89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Coco Jurado da las buenas tardes, Málaga.
Saludos y sean ustedes bienvenidos a la sintonía malagueña de COPE. Bienvenidos al 105.5 de frecuencia modulada. Si también lo quieren escuchar ustedes, su transistor tiene un botoncito que pone AM, lo pueden escuchar en el 882 de AM. Y también, si tienen un ordenador y Google, se puede coger y poner cope.es/mala, que ya ven ustedes como directamente también a través de internet pueden escuchar este programa, porque aquí le damos las buenas tardes, Málaga. Tardes navideñas, que son los que prima ahora, por lo tanto, no hemos traído la zambomba, pero estamos en ello, tampoco el pandero, pero estamos en ello, tampoco los mantecados, pero estamos en ello, porque claro, no se puede empezar cualquier día. De todas formas, el soniquete de la lotería es el que marca los inicios de la Navidad, y en eso estamos, esperando que llegue el día 22. En euros, que no tenemos que decir que ya nos acordamos también de las pesetas, porque nosotros somos antiguos, somos añejos, pero estamos en esa no somos rancios, para nada, en absoluto, pero sí un poquito añejos. Antonio Martín Navarrete, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por orden contrario a la aparición.
Hoy no ha sido el primero.
¿Qué tal? No, Paco Martín Rojas, buenas tardes.
Buenas tardes, Coco.
Buenas tardes, que viene accidentado, que viene, que lástima, y demás, porque era un vino bueno, ¿no? El que te han echado por
claro,
encima.
Claro, claro, esto de las comidas de Navidad, y creo que esta noche hay una cena también, ¿no, Antonio? Va a ser terrible.
Hoy es jueves, propicio.
Vamos, con mucho chino.
Estoy asustado ya.
Yo tengo miedo.
Estoy asustado.
Con el libro de instrucciones en chino, que esos son los libros de instrucciones de las cosas que puedes hacer, y sobre todo los más raros, ¿eh? Así que es muy atento, muy atento.
Peores son los de IKEA.
Sí. Pero vamos, sí, habrá, pero no, a ver, ¿cómo han vuelto, la cena, los almuerzos, la gente, sí, sí, los compañeros, los amigos, a otra vez celebrar la Navidad juntos?
Hay mucha alegría.
Y está los restaurantes y eso.
Porque hay mucha alegría, hombre. Ahí todo se ha revitalizado. ¿De qué manera, por Dios?
Sí, hay mucha alegría, claro.
Que vale, no tengo que ocultar, Pepe.
Esther Molina Crespo, buenas tardes.
Bienvenido. Buenas tardes, Málaga, bien hallada. Antonio con su picaresca, claro que se afaro, hombre, hay alegría en la calle. Y además tenemos un clima que no sé cuándo va a venir el invierno o poco, porque, no sé, me dicen los comerciantes que este año están vendiendo, en cuestión de ropa, muchos rebecones, dicen. Porque claro, lo de los abrigos como que no tiene mucha salida, pero es cierto que hay alegría en la calle, es cierto que...
Ahora vendrá, porque anuncian que para después de Nochebuena, pues sí, pueden bajar las temperaturas, que tal y cual, pero que vamos a tener buen tiempo este fin de semana y tal. Y claro, ya después se dirá, bueno, para lo que quedan, para la rebaja, ¿para qué vamos a comprar cosas?
El tiempo parece que no, pero condiciona mucho, sobre todo en moda de complementos, condiciona mucho la temporada, está clarísimo.
Claro, y es así. Don Francisco, también no se venden paraguas ni nada, ¿eh? Málaga,
nada, nada, mira que yo he vendido paraguas, ¿eh?, en Callenario, pero este año es que no se vende uno. Estaba escuchando yo a Roberto Brasero, porque me gusta ver Antena 3,
el tiempo
de este hombre, lo hace muy bien, sí, y decía que es que vamos a tener un invierno hasta febrero especialmente cálido, o sea, por casi 2 grados más de temperatura de la media que normalmente. Eso es malo, como dice usted, para todo, para la economía, para la, porque claro, las estaciones de esquí. Sierra Nevada no ha nevado todavía, nevó un poquito al inicio.
Oye, pero es que tenemos que el día 22 entra ya el invierno, que estamos en...
Yo llevo a los agricultores y cada cosecha necesita su temperatura, cosecha necesita su agua en su tiempo, y la verdad es que, sobre todo cuando miras la vegetación, ha habido primaveras y ha habido otoños que la vegetación se vuelve un poco loca, porque no sabe muy bien por el clima.
Están las abejas polinizando, lo habíamos sacado en televisión, polinizando todavía, están las abejas recogiendo néctar.
Me decía también alguien entendido que se están plantando cereales. Porque como han visto el tiempo que ustedes están plantando cereales en esta fecha. Y que bueno, y que están ahí.
¿Qué tertulia está? No sabe de climatología.
¿Cómo sabe de climatología?
El otro sabe de campo.
Y si no sabemos, hacemos como lo sabemos.
Qué impresión la mía.
¿Qué sabemos?
Impresionado.
Una altura. Una altura. Pues mira, pues lo vamos a hacer. Primero lo que vamos a hacer es levantar nuestras persianas, enseñar nuestro escaparate y ver la oferta publicitaria que tenemos. Y después volvemos.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Muy pronto podrás vivir en directo toda la magia de Santana. Por primera vez en España, The Magic of Santana. Todos sus éxitos en un concierto único, con miembros originales de Santana.
María, María.
The Magic of Santana. Vive la magia. Málaga, 29 de enero, Palacio de Congresos y Ferias. Entradas en El Corte Inglés y Ticketmaster.
Ven a Seat Cormosa solo este mes y llévate un León Connect por 13.900 euros. Cormosa, Avenida Carlos Saya 93, unidades limitadas.
Disfruta de la Navidad en Torremolinos. El mercado navideño instalado en la Plaza Costa del Sol del municipio ofrece una amplia variedad de productos navideños y artesanos. Podrás también disfrutar del nuevo alumbrado y de las animaciones infantiles para los más pequeños. Para más información, entra en la web torremolinos.es. Ayuntamiento de Torremolinos.
Restaurante El Pórtico de Heredia, frente a la Noria del Puerto, donde puedes disfrutar de la mejor cocina de Castilla y León y de mil hojas de rabo de toro y queso manchego, o paletilla, lechal y cochinillo o embutidos del Bierzo. Visita nuestra web www.elpórtico.es. Restaurante El Pórtico de Heredia, lo mejor de Castilla y León, frente a la Noria del Puerto. Reservas en el 951 15 14 50.
En Fiticasa no vendemos pisos, trabajamos con personas, creando relaciones y encontrando soluciones juntos. Tenemos un plan a medida para ti, ven a descubrirlo. Fiticasa, nos importas tú. En calle Frigiliana 35 y La Unión 43, 952-000-393 o 952-336-342. Fiticasa.es.
Aperitivos Zali ya tiene todos los productos navideños a un precio incomparable. Golosinas y frutos secos recién hechos, calentitos y además sin gluten, y fritos con aceite de oliva. Hemos comenzado a regalar números para el gran lote de Navidad que sortearemos próximamente. Pregunte al realizar su compra. Aperitivos Zali, a su servicio en calle Moreno Carbonero 10, junto al mercado de Atarazanas. Teléfono 952-2171-46.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Pocos días quedan de campaña electoral y tal como va la cosa, debían ir menos. Alguno podría pensar de aquellos polvos estos lodos. Pero lo que ocurrió ayer con el presidente del gobierno de España es inadmisible. También la postura y reacción posterior no dejan lugar a duda que este menor, entre comillas, no tiene la meolla muy bien amueblada. Y es que aquí, claro, los odios verbales se pueden transformar en agresiones con personas débiles de temperamento, llegando a la fuerza. Y siempre, siempre ha sido así. En nuestra Málaga estamos empeñados en ver, acudir, oír a los líderes nacionales. Pues nos interesaría más escuchar a aquellos que son nuestros representantes más directos, los que se tienen que batir el cobre con nuestras cuestiones, elevar a rango nacional nuestros proyectos y necesidades, reclamar iniciativas y atender a los ciudadanos que con su voto depositan en ellos su confianza. Así debe ser, y menos ese estado de partitocracia y dependencia partidista. Y disculpen ustedes que hoy termine esta entradilla deseando especialmente a nuestros contertulios de los jueves una feliz Navidad. Por aquello de la fecha, ya no tendremos tertulia de jueves hasta pasado Reyes. Por eso, con el mejor de los deseos,
a esos vecinos de la radio, feliz Navidad.
Y ellos, como son contertulios, prestan poca atención al pedazo de villancico que le estoy poniendo y se lo estoy dedicando a ellos. Y ahora resulta que aquí están, que ziquín, que zicán, que zipun.
Que magnífico.
Con este pedazo de sonando también, sonidos catedralicios tiene este. Y se lo explicaré, sonidos catedralicios.
Igual esto que el Borriquito Sabanero.
El Sabanero. ¿Por qué era Burrito Sabanero? ¿Por qué?
Yo que sé, yo creo que eso viene de.
¿Era una sábana porque era de la sabana o por qué?
De Hispanoamérica o algo de eso,
Holanda ya se ve. ¿Por qué Holanda se veía ya?
Ole, ole, Holanda.
Holanda ya se ve. Ay, tantas cosas. Bueno, pues aquí tenemos también un villancico tradicional andaluz como nos gusta. Nos gusta esos villancicos y nos gusta también compartirlo con ustedes y compartirlo también hoy. Tal, y estaban aquí hablando, pues bueno, pues lo que está hablando, lo que habla todo el mundo. Y yo, permítanme que nos salgamos un poquito del tema netamente malagueño, porque eso podía haber ocurrido en cualquier sitio, lo que le pasó ayer al presidente del gobierno, pero no ha ocurrido en Málaga.
Pues
no,
a ver, lo que ocurre ayer ocurre en otro cualquier sitio y es hombre abatido. Vayamos a... o sea, aquí ha tenido suerte este chaval que vive en España, pero esto pasa con Obama en Estados Unidos y ese hombre es abatido a tiro fijo, vamos. Claro. A mí lo que me impresionó la noche. Realmente, y tuvo una fuerte discusión en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, con mucha gente notoria de Málaga, bueno, de Málaga y de Canarias incluso, que tuvo una gran pelea, con el tema de la justificación. O sea, lo de ya del sopapo al presidente es una cosa casi anecdótica. A mí me preocupa que haya gente en España que digan que casi es un montaje. Que si
eso es lo que me preocupa
bastante ya, la manipulación.
Pero eso es también para quitarle hierro. Es un montaje. Menudo zapato.
¿Con qué finalidad? Yo no creo que sea un montaje. Hombre, yo no sé, yo mi opinión muy personal es que efectivamente lo de anoche, yo estoy con las declaraciones del presidente hoy totalmente de acuerdo. Yo creo que ha de tomarse, bueno, como un hecho aislado, que España es un país un poco más serio que todo eso, pero a mí lo que me preocupa es que efectivamente, bueno, estábamos ahí comentando un poco off the record, que se comentaba que es que los partidos políticos han podido contribuir o hemos podido contribuir en los últimos 8 años a revivir sentimientos, no a revivir sentimientos, a crear sentimientos, porque este chaval tiene 17 años, no ha conocido ese enfrentamiento de las dos Españas de la época de la guerra civil y de la posguerra y por lo tanto es un sentimiento que se le ha creado. Pero más allá de eso, yo creo que la reflexión es un poquito más profunda. ¿Por qué? Porque este chaval ya venía en redes, él como tantos otros, utilizando las redes y el anonimato que dan las redes, pues para volcar su agresividad. Y esa agresividad al final se materializa, pero la agresividad se va creando en las redes. Las redes es un foco anónimo de alimentar determinada violencia, determinados sentimientos. Eso por un lado. Y por el otro, yo vuelvo a lo de siempre. Creo que hay una pérdida de valores bastante importante. Creo que hemos perdido el respeto por los demás. Lo hemos visto durante la campaña en mil ejemplos, ¿no? Particularmente el último debate, particularmente el ejemplo de ayer, ¿no? De la agresión al presidente del gobierno. Bueno, pues creo que se ha perdido ese respeto y esos valores. Nosotros podemos no compartir ideas, podemos discutir acaloradamente, pero no se puede personalizar, ni se puede tener ese odio y esa falta de respeto a los demás, una pérdida de valores, respeto por los mayores.
De todas formas, yo estoy con el presidente del gobierno en el sentido de que no se puede hacer una lectura política de esta acción.
Absolutamente.
La lectura política, como decía antes, hay que hacerla de la respuesta que ha tenido en determinados personajes públicos. Y no públicos, de la sociedad, casi justificando el hecho.
Eso no, sí, casi preocupa. No justificando y animando y vitoreando.
Eso sí me preocupa más que un chaval de 17 años, calentado a lo mejor con su amigo, haya querido hacer cerebro y le ha pegado un sopapo al presidente del gobierno. Bueno, a mí lo que me preocupa es la respuesta que ha habido detrás y el acompañamiento tan ruin, utilizando también palabras del presidente del gobierno.
No olvidemos, disculpa, no olvidemos que este chaval no es, yo no creo que sea... porque se haya echado una apuesta con los amigos. Es que este chaval tiene unos antecedentes de violencia ya determinantes y determinados, y ayer pues nos daba un poco su biografía en este sentido, y hombre, ya venía anunciando en redes que quería atentar, que no sé cuánto, que contra el Partido Popular en concreto, que si no sé cuánto, que si vaciarle los ojos, yo que sé, de la punta a las barbaridades. Que tú es que ves eso, por eso digo lo del anonimato de las redes sociales. Yo creo que ahí se debería trabajar en esa línea algo más, ¿no?
Estamos haciendo un recorrido por, y sobre todo hablando con los cabezas de lista y sobre todo que los partidos nos designan. Ayer nos decía, bueno, ¿por qué no había entrevistado al cabeza de lista del PSOE? Porque el partido nos ha dicho que no, que el que entrevistáramos era el número 3 del Senado, y nosotros aquí, obedientes y disciplinados, pues hacemos lo que nos dicen. Ahora, que pensamos, y tenemos también un poquito dos dedos de frente. Yo tengo un poquito más frente, pero desde luego nosotros hacemos lo que nos indica, y hoy tenemos precisamente a la número uno a la elección a las Cortes Generales 2015 de diputados, pues es Irene Rivera Andrés. Irene Rivera, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Me alegro mucho de saludarte otra vez.
Pues es un placer para mí estar con todos vosotros, con todos ustedes.
Recuerda Irene Rivera, que estuvo con nosotros hace unos meses, porque también era la número 4 en la candidatura del Ayuntamiento de Málaga, ¿no, Irene?
No, yo fui número 1 al Parlamento de Andalucía.
Ah, verdad, bien, es verdad, al Parlamento de Andalucía, y por eso estuvimos aquí, efectivamente. Irene, y hay otra cosa igualmente que gana en lo que son las primarias que se establece en Ciudadanos, gana por 6 votos, ¿no?
Sí, así fue. La verdad que tenemos la gran suerte en Ciudadanos de que tenemos primarias. Y la verdad que cuando sales elegido por primarias, pues te sientes muy bien, ¿no? Yo invito a los partidos que tienen tanto miedo a este ejercicio que lo pongan en práctica, porque realmente es algo bueno para el partido, algo bueno para el candidato y algo bueno para la sociedad. Estamos demostrando que las cosas están cambiando.
Irene, hemos escuchado, hemos visto, hemos desde luego estamos hasta la saciedad de escuchar a los líderes nacionales. Yo siempre tengo el criterio, y me parece que nosotros los malagueños tenemos que escuchar también a precisamente a los candidatos malagueños, que son los que vamos a tener directamente, los que vamos a poder abordarlo en un momento dado y poder decirle y poder expresarle y poder transmitirle nuestros problemas, etcétera. ¿Se comprende
acuerdo,
y se entiende así de dentro de los partidos? ¿O nada más que exponer al primero de la lista, primero a, en este caso a Albert Rivera, y entonces que venga aquí, que venga a Málaga? Pero es que nosotros queremos saber la idea de quienes nos van a representar.
Mira, en Ciudadanos nosotros lo tenemos claro. De hecho, planteamos una reforma de la ley electoral precisamente por eso, porque consideramos que es muy importante el representante de cada distrito, de cada localidad. en mi caso, yo estoy encantada de representar a Málaga. Lo cierto es que también aprovecho para decir a los oyentes que me tienen a su disposición, pero no ahora, sino a partir del día 21, porque a partir del día 21 la política va a cambiar. Y tenemos que ser cercanos, tenemos que estar cerca de la gente. Por supuesto, pueden ponerse en contacto conmigo para lo que necesiten. Pues les puedo decir mi Twitter, que es una forma en que me comunico con muchísimos malagueños. Es @Irene_Rivera. Rivera sí. Es fácil de recordar, como el apellido de nuestro líder. Y lo cierto es que creo que tenemos que estar ahí. Los políticos tenemos que dar la cara, tenemos que estar presentes con nuestros conciudadanos y hacer política cada día, no solamente antes de las elecciones. Así que yo estaré encantada de acompañarles en los medios de comunicación, de estar con los malagueños, sobre todo a partir del día 21. Creo que eso es muy importante.
Hemos escuchado también algunas declaraciones de Irene Rivera. Me ha quitado sobre todo el tema del Rivera, pues ya que lo ha dicho, ya tenía preparado el gas oportuno, pero no. Una cosa que también quiero que decirle a Irene Rivera, porque cuando estuvo aquí con nosotros estaba en un estado de buena esperanza. Y ya tenemos...
No creo... Perdone, creo que se está equivocando con mi sí. compañera Beatriz, ¿verdad?
Exactamente, Irene. Exactamente, con mi compañera Beatriz, diciendo que me lo recordaban y todo, y madre mía, es que eso, sí. Efectivamente, que estuvo aquí con nosotros en otra ocasión. Irene, hablar desde luego de tecnología, hablar una apuesta de... ¿Qué es lo que quiere decir? Apuesto por una transferencia tecnológica real entre la universidad y las pymes.
Absolutamente. Esto es muy importante, nos lo están diciendo... todos los empresarios con los que me estoy reuniendo. Esta mañana estaba con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga y me decían lo mismo, que está llegando la transferencia tecnológica, que está llegando directo a las grandes empresas, pero que no llega a las pequeñas. Y fíjense, las pymes son el 96% del tejido productivo de nuestra tierra, de nuestra provincia. Tenemos que conseguir que esa transferencia tecnológica funcione, y se puede conseguir. En Ciudadanos planteamos crear 30 institutos tecnológicos en toda la geografía española, y uno de ellos va a estar en Málaga, para conseguir sí. precisamente tener la Silicon Valley de Europa en nuestra ciudad. Eso es muy importante, lo planteó Albert Rivera cuando estuvo aquí el pasado miércoles día 9, porque tenemos todo, tenemos el clima, tenemos el talento. Entonces, sí. Málaga es pionera dentro de Andalucía, incluso podría decirle casi de España, en número de emprendedores. Tenemos más de 100.000 autónomos en Málaga, gente con talento, gente que lo que está pidiendo es que le quitemos las trabas para que sus sueños y sus... Porque al final, un emprendedor lo que pone en práctica son sueños, que al final se convierten en negocio, pero fundamentalmente son sueños, no se rompan, no tengan que cerrar ese sueño, no tengan que romper con su ideal. Y eso lo podemos hacer, y lo podemos hacer de una forma muy fácil si aunamos el esfuerzo de la Universidad de Málaga, que ya es muy bueno, que tenemos grandes investigadores en la universidad, y la ponemos al servicio de las pymes, haciendo lo que se denomina investigación aplicada. Para eso tenemos que invertir en innovación. Solamente estamos invirtiendo un 1% al nivel de España, cuando la Unión Europea recomienda el 3%. Tenemos que hacer una inversión real, y en Ciudadanos lo vamos a hacer, lo vamos a traer a Málaga.
Irene, a hablar también igualmente con Irene Rivera, es decirle que hace una asturiana que en un momento dado se viene a Málaga y efectivamente después se presenta en la Junta de Andalucía, se presenta también en las elecciones generales.
Pues mire, yo me casé con un cordobés, y en este caso, pues bueno, acabamos desembarcando en Málaga, pero previamente había vivido en muchas partes. He vivido en Italia, he vivido en Suiza, un poquito de tiempo también, incluso en Chicago. Soy, como muchas veces digo, ciudadana del mundo. Y lo cierto es que creo que un buen día descubrí que Málaga es un buen lugar para vivir, como lo pueden descubrir millones de personas en el mundo. Por eso es tan importante hacer de Málaga un centro neurálgico, y puede ser el próximo Silicon Valley de Europa, como les decía, porque la gente viene a Málaga y se queda. Yo es un lugar donde he escogido para vivir, ¿no? Aparte de mi marido, como le digo, ayudó un poco. Pero lo cierto es que podemos conseguir aglutinar aquí talento, ya no solamente de España, sino también del mundo. Y mire, también tenemos que apostar por el turismo. En turismo somos líderes, y desde Ciudadanos apostamos por el turismo como una cuestión de Estado. Somos el segundo país del mundo en número de turistas, por detrás de Francia, y debemos apostar por él. Y mire, también se puede unir con la industria agroalimentaria, porque ahora mismo en Málaga representa un 7% del Producto Interior Bruto. También somos fuertes en industria agroalimentaria. Podemos unir ambos mundos para romper con la estacionalidad turística. Hay tantas cosas por hacer que le podría estar contando iniciativas, pues vamos, encantadas. Hay muchísimas cosas por hacer y además que son sencillas, que se pueden llevar a término, ¿eh? Y que podemos hacer aquí. En Málaga tenemos mucho que aportar a la economía española.
Oye, tenemos aquí nuestra tertulia y te quiero hacer una pregunta a Antonio Martín Navarrete.
Hola, buenas tardes.
Pues adelante. Hola, buenas tardes, Antonio.
Por cierto, a mí me llama muchísimo la atención que no han transcurrido tan poco más de 8 meses desde las elecciones al Parlamento andaluz y nuevamente Irene Rivera se presenta al Parlamento Nacional. ¿Qué pasa con aquel programa que se defendió en el periodo previo a las andaluzas? ¿Cómo se puede llevar a cabo ese compromiso que adquirió con los ciudadanos?
Mire, yo mi compromiso es con los malagueños, primero en Sevilla y luego en Madrid. Lo que tengo claro es que tenemos que ser fuertes, Málaga tiene que ser muy fuerte en Madrid, porque como le digo, todas estas propuestas que hoy les estoy contando se tienen que defender desde la capital de España. Y el proyecto en Andalucía sigue, hemos conseguido muchas cosas. Hemos conseguido en 8 meses lo que nos ha conseguido en 30 años. Por primera vez en Andalucía se van a bajar los impuestos. 2 puntos en el IRPF. Eso no había ocurrido nunca en la historia de Andalucía. Realmente estamos consiguiendo cosas, pero también le digo algo. Tenemos que ser más exigentes. Tenemos que presionar a la Junta de Andalucía para conseguir más cosas. Pero es difícil, es complicado. Es una inercia, es una maquinaria con una inercia de más de 30 años. Y bueno, yo soy licenciada en ciencias físicas, por eso le explico en terminología de fuerzas, ¿no? Porque es lo que está ocurriendo con la Junta. Es una masa tan grande, de tanto tiempo, y con una inercia tan pesada, que es muy difícil hacerle cambiar el rumbo.
Pues
pero
a ver ahora, Irene,
lo
a ver.
Estamos consiguiendo.
Perdona un momentito, a ver si ahora.
Y eso es increíble, ha pasado por primera vez, perdone.
Sí, sí. No, es que tengo que decir que está muy bien el discurso tal, electoral, todo eso que nos está diciendo, pero hay que pasar a la acción. Hay que pasar a la acción porque ahora que tenéis la oportunidad, ciudadanos tienen la oportunidad de que está gobernando en la Junta de Andalucía, por lo menos ha apoyado la investidura. Bueno, por lo menos ha apoyado la investidura, que eso ya derecho a dar algunas cosas. Porque Irene, escúcheme un momentillo, que yo le hago la reflexión y ya escucho yo después totalmente, ¿eh? Pero que yo hago la reflexión. Si la Junta de Andalucía, que se ha apoyado la investidura y que dice no estamos gobernando, no, pero tendrá que haber también alguna contraprestación a esa iniciativa de apoyar la de esta. Igual que en Málaga, estamos notando que la presencia de Ciudadanos está llevando a cabo con el alcalde, después de apoyarlo en la investidura como alcalde, está llevando a cabo, pues bueno, también un sentido de oposición o de ir con él. Pero es que en la Junta de Andalucía, Ciudadanos está al pairo de lo que está haciendo la presidenta.
Eso no es cierto, perdóname que se lo diga, perdóname que le interrumpa, porque es que eso no es cierto. Te estoy diciendo que por primera vez hay oposición en Andalucía. Que por primera vez han bajado los impuestos. Por primera vez.
Dígame usted cuándo, que yo me entere, Irene. Que yo me entere de cuándo han bajado los impuestos en Andalucía.
A partir de
si es que hasta somos.
Lo va a ver usted en su bolsillo. En enero, si quedan menos de 15 días. En enero lo va a ver usted en sus bolsillos. Y le estoy diciendo, se va a invertir más en la educación y en sanidad, 302 millones más. Que hemos pedido que a los profesionales de sanidad, que son los auténticos maltratados por la Junta de Andalucía,
no lo dude.
Se le devuelva, es que es así, es exactamente así, se les devuelva de nuevo el 100% en salario.
Pues entérense un poquito, el ciudadano, los contratos que están haciendo en el SAS para estas Navidades. Infórmense, por favor.
Mire, yo me estoy reuniendo cada día con profesionales, me he reunido con médicos, dentro de Ciudadanos tenemos médicos. Sé perfectamente lo que está pasando en la Junta de Andalucía, pero como le digo, no somos gobierno, somos oposición y estamos presionando y se están consiguiendo cosas que no se habían conseguido nunca en 30 años. Así que confían en nosotros porque lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo, yo le voy a hacer también autocrítica, ¿lo estamos haciendo lo suficientemente rápido? No, es cierto, pero las cosas no son tan sencillas desde la oposición. Si gobernamos, que creo que vamos a gobernar el próximo día 21, y si le hablo no del 20, sino del 21, las cosas serán mucho más rápido, se lo garantizo. ¿Por qué? Porque los grandes cambios van a venir desde el centro. Muchos malagueños ya se han dado cuenta que los grandes cambios son desde el centro y nunca desde los extremos. Sí.
Le pregunto también... Termine,
sí,
por favor.
Sí, que me quiero hacer... Sí, le cuento esto simplemente porque es que es así.
Sí,
o sea,
vamos a ver si vamos a esperar también lo que nos está diciendo Irene, pues vamos a esperar también, pero la prueba es que el ciudadano de a pie todavía no ha notado. Le pregunta Esther, Esther Molina.
Buenas tardes, Irene.
Hola, Esther, buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, yo después de escucharte, a mí me gustaría compartir contigo varias reflexiones o hacerte varias preguntas. Y en clave local, en clave andaluza y en clave nacional. Por empezar por la clave local, hombre, empiezas en tu manifestación diciendo que la política es política de cada día, que hay que estar a pie de calle, que hay que estar a los ciudadanos, con los ciudadanos, que a partir del día 21 más los ciudadanos te van a tener a su disposición. Y hombre, yo sí te quería comentar, porque conozco la política local, estoy en ella, que la política local, créeme, es a pie de calle, es con los ciudadanos y que llevamos muchísimo tiempo a su lado escuchando sus propuestas e intentando hacer las cosas bien, ¿no? Y creo que Málaga en los últimos 15 años ha pegado un tirón en todos los órdenes, tecnológico, a la universidad de desarrollo. Hombre, claro, muchísimo por hacer siempre. Si no hubiera nada que hacer y no hubiera que mejorar continuamente, pues casi no tendría razón de ser nuestro trabajo. A nivel nacional, yo te voy a hacer una pregunta. Acerca del pacto que habéis firmado para reducir el presupuesto, reducir el tema de los colegios concertados, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿por qué en Andalucía cuando queréis hoy gobernáis cuando no soy oposición? Yo no lo tengo muy claro, sinceramente.
No, en Andalucía,
porque si tenéis la oportunidad de bajar los impuestos, perdona que termine, si tenéis la oportunidad de bajar los impuestos, ¿por qué no habéis apoyado la iniciativa del Partido Popular en cuanto a reducir en 4 años el impuesto sobre sucesiones y donaciones? Porque tenemos una comunidad autónoma, que es la más alta fiscalmente hablando. Entonces, ¿qué vais a hacer en ese sentido?
Contesta, por favor, Irene, gracias.
Sí, por supuesto. Si es que además me encanta porque es muy importante que los malagueños lo sepan. El impuesto de sucesiones, la propuesta no de ley del impuesto de sucesiones que presentó el Partido Popular, Ciudadanos la apoyó. Eso, y una vez dicho esto, lo que quiero decirles es que la propuesta que hace Ciudadanos para el impuesto de sucesiones a nivel nacional y que afecta a Andalucía es muchísimo más ambiciosa que la del Partido Popular. Porque nuestra propuesta, lo que proponemos en Ciudadanos, es que por debajo de 1 millón de euros de herencia por hijo, no se pague.
Lo único que sí es que no la había apoyado. Hay mucha gente que se está poniendo su domicilio en Madrid para evitar pagar ese impuesto.
Es que lo vamos a cambiar, Esther, lo vamos a cambiar. Es una de las propuestas que va en Ciudadanos, en el programa nacional, como les estoy contando, y que va a ser igual en toda España, porque lo que defendemos en Ciudadanos es que no, los impuestos que se pagan en España, que todos los españoles paguemos los mismos impuestos, claro. Porque es lógico, claro. Es lógico. Lo que está pasando en Andalucía no tiene nombre.
No tiene nombre.
Es así, y se lo hemos dicho a la señora Susana Díaz, hemos iniciado un grupo de trabajo para cambiarlo, y es que lo vamos a hacer a nivel nacional, por eso le digo a los
andaluces. Bueno, pues yo espero que las iniciativas que sean razonables sean apoyadas por vosotros para mejorar la vida de todos los andaluces.
Votamos a favor de la propuesta no de ley del Partido Popular y no se aprobó porque votó en contra PSOE, Izquierda Unida y Podemos. Y se lo puedo dar, bueno, lo pueden buscar, o sea, eso está en el diario de sesiones, pero es que es así. En Ciudadanos nosotros apoyamos las propuestas que consideramos que son las mejores para los malagueños. Eso es en lo que nosotros nos basamos y somos oposición precisamente por eso. Y por eso es importante que los ciudadanos lo tengan claro.
Irene Rivera, muchas gracias por estar con nosotros. Espero que sea tan fácil contactar con Irene Rivera después de las elecciones, porque seguro que será una de las representantes del pueblo malagueño, de los ciudadanos malagueños en Madrid.
Pues yo estaré encantada de estar con todos ustedes, con los oyentes, porque creemos que esa es la nueva política. Tenemos que estar cerca de los ciudadanos todos los días del año, no cuando solamente cuando hay elecciones. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
Gracias, Irene Rivera, y mucha suerte el próximo domingo. Gracias.
Muchas gracias, un saludo.
Bueno, ya habéis escuchado, vamos, ahí también, que actualmente Ciudadanos, los partidos como se han denominado emergentes, pues la verdad es que algunas veces no es muy claro, no tenemos muy claro cuál es el fin.
Solo que yo echo de menos, ¿no? Que no concretan, porque además no se sabe muy bien, están en la oposición y entonces cuando interesa dicen yo no gobierno, pero después realmente influyen, lógicamente, porque apoyan o no apoyan iniciativas de gobierno, ¿no? Y además tienen posiciones muchas veces contrarias en distintas comunidades. Por lo, la experiencia hasta ahora es pacto local, pacto autonómico. No tenemos la experiencia de pacto nacional. Y digo, tienen posiciones muy diferentes, pactos muy distintos. En fin, yo no sé, no sabemos muy bien para dónde tiran. A mí lo de los colegios concertados, sinceramente, me ha dejado desconcertada, para la redundancia.
Sí, los concertados, o sea, tal como dicen.
No entiendo por qué, porque en definitiva ahí se castiga mucho a mucha gente media normal, familia de renta básica normal, que llevan a su hijo a colegios concertados, que tan solo pagan un poquito por tal, y hay muchísimas plazas de colegios concertados en Málaga. No entiendo por qué se va a castigar ese tipo de enseñanza. Sinceramente no alcanzo a entender el porqué. Entonces, si luego hablan de la universidad, de la tecnología en la universidad, hombre, pues yo creo que también tenemos que empezar por una educación, por apostar también por la educación, que la tienen descuidada. A ver, la educación en Andalucía, tenemos problemas de falta de profesorado, de falta de infraestructura, de descuido en los colegios. Eso en cuanto a la educación, a sanidad. Tú sabes, Coco, mucho más que yo, imagínate cómo está.
Luego me resulta un poquito contradictorio que piensen a decir que están haciendo, que están tal, que están apoyando, que están haciendo y llevando a cabo iniciativas en la Junta de Andalucía, y después, como hoy me decían precisamente, y ayer me decían, hay que ver los contratos que están haciendo para Navidad, están
y sobre todo
de día y el número de horas.
Eso que lleváis toda la razón, pero yo mi pregunta iba en la línea. ¿Usted firma un contrato, ¿usted firma un contrato con los ciudadanos para presentarse a una representación en una institución como es el Parlamento Andaluz?
Y a la primera de cambio,
que tiene usted la posibilidad de salir más en los papeles, pues a la primera de cambio cambia usted y sale usted huyendo. O sea, eso empieza a denotar algo de lo que ellos han denunciado, que ya está bien, fuera el bipartidismo, porque quieren ustedes formar parte del bipartidismo. O sea, usted se quiere sentar en aquel sitio donde están aquellos, y nada más. Con lo cual, es que no tienen credibilidad por ningún lado.
Esa es la impresión que da. Yo al final, yo como ciudadano de a pie, que de política, bueno, sé lo que puede saber cualquier oyente, lo que veo que las puertas giratorias empiezan a dar vuelta incluso dentro de los propios partidos antes de que se vayan. Entonces veo una señora, con todo mi respeto, me parece, puede ser inteligentísima lo que quiera, asturiana, que viene a defender a Málaga. Cuando no salió de la Junta, pues se presenta a un sitio, y cuando no se presenta a otro, da una sensación, o bien de que no hay ya relevo dentro del propio partido,
que se está escalando poder,
que se está escalando, o como bien dice Antonio, que quieren una poltrona y le importa a la ciudadanía después lo que se haga. Lo que tú has dicho, Esther, del puesto de sucesiones y transmisiones, es criminal lo que está haciendo la Junta de Andalucía con eso. Pero más criminal es aún cuando hay partidos políticos que no apoyan este asunto, cuando en Madrid, yo estoy en un proceso ahora mismo de herencia, como tú bien sabes, que falleció mi padre y demás. Lo mismo que yo pagaría 100 aquí en Málaga, en Andalucía, en Madrid se pagan 5.
Pues yo digo que hay mucha gente que me consta que es un problema heredar. Es que es un problema heredar, claro, en esta región. Es que hay gente que se censa en otros sitios porque, hombre, cuando tú heredas, yo qué sé, me pongo un piso, tú tienes que pagarte un puesto y a lo mejor no tienes dinero en efectivo para pagar ese impuesto. Se te crea un verdadero problema, y sobre todo es una doble tributa dos veces, una doble imposición. Oye, porque tus padres, que adquirieron ese piso con su esfuerzo, ya pagaron sus impuestos por su renta, ya pagaron sus impuestos por ese
piso. Pero esos señores de Ciudadanos, entonces, que dicen todo esto, no han hecho absolutamente nada.
No han hecho absolutamente nada.
De que lo van a hacer mucho mejor a nivel nacional. Lo único que a mí no me va a afectar la ley, porque mi padre murió antes de que se apruebe cualquier otra normativa o que se modifique la norma. Eso no me va a afectar y voy a tener que pagar 100.
Creo que también es importante para hacer afirmaciones y, hombre, yo, verás, cualquier propuesta que nos haga mejorar es bienvenida. Y yo creo que efectivamente la nueva política pues nos da un clima de los ciudadanos están diciendo, oye, pues dialogar, acoger propuestas que sean sensatas, que nos beneficien a todos, que vayan para adelante. Pero, hombre, yo creo que para también muchas veces para hacerla hay que conocer lo que se hace. Por eso yo he empezado mi intervención a lo mejor un poco más larga porque, hombre, dice, bueno, a partir del día 21, sobre todo a partir del día 21, la política, el pie de calle, el conocer, oye, hay que gobernar también, y hay que estar en los municipios, y hay que empezar a conocer los distritos, y hay que empezar a oír a los ciudadanos para saber las dificultades que tiene gobernar. Entonces, mucho más sencillo decir, oye, yo desde la oposición. Entonces, esa falta de inexperiencia, con todo el cariño, ¿verdad? Pero hasta que no gobiernan, no la van a tener.
Y de conocimiento.
Y de conocimiento de cómo son las cosas por dentro, las dificultades que te encuentras, el personal, en fin, lo que es un organigrama, lo que es el peso de un ayuntamiento, cómo administrar un presupuesto. Es muy difícil. Muy difícil. Entonces, hay muchas veces que te gustaría hacer las cosas más rápido, mejor, y bueno, verás, tiene sus dificultades. Y eso hay que conocerlo. Y esa experiencia hay que valorarla. Hay que valorarla.
Bueno, vamos a ver si... No, dejar la política no, porque seguimos en política, porque hay que ver ya... Bueno, ya se han pronunciado tanto el alcalde, los alcaldes de Granada como alcalde Torre Hurtado como, y también Ambrosio, alcalde de Granada y Córdoba, para, respectivamente, para que sea estén firmados los convenios de colaboración en esa Málaga-Sevilla. O sea, será Málaga-Sevilla, Granada y Córdoba. Es que Málaga-Sevilla, Granada y Córdoba. Pero no queda ahí la cosa, porque en ese aspecto, ya sean del PP o del PSOE, porque bueno, Torre Hurtado es del PP, Isabel Ambrosio de Córdoba es del PSOE, ¿no? Pero o sea, también que Antequera se ofrece como un nexo de unión para este eje Málaga con Sevilla, y el alcalde de Antequera, Manuel Barón, estuvo y ha desarrollado el interés que tiene que Antequera continúe como centro neurálgico de Andalucía, tanto a nivel de alta velocidad como es el AVE, como autovías, como también el enclave histórico que están persiguiendo con los, efectivamente, con todo lo que está ahora mismo haciendo el actual alcalde y la actual corporación.
Vamos a ver, esto parece razonable, entre otras cosas, porque más que como comentas, neurálgico, es geográfico, ¿no? Yo creo que hay una distancia muy cortita en cada una de las ciudades. Las reuniones podrían hacerse con más frescura, ¿no? En cuanto a que la distancia es muy corta. Y Manolo Barón, pues lógicamente, inteligentemente, claro, se ha posicionado de esa manera. Y a mí, hombre, ya en su momento, cuando nació la democracia, había movimientos de defensa de que Antequera hubiese sido la capital del centro de la política, por así decirla, de toda la Junta de Andalucía, pero el poder sevillano tiró y no lo permitió, ¿no? Aquí, hombre, salvo que nuevamente el poder sevillano trate de tirar de ahí, pero es menos razonable cuando la unión o la optimización de esa unión de Málaga-Sevilla prácticamente ha nacido desde Málaga, ¿no? Aunque con aportación de gente importante de Sevilla, ¿no? No sé, parece, a mí me parece una buena idea, ¿no? El hecho de que
todos estos
movimientos se centren
en Antequera. Curiosamente, en Antequera, vamos, yo por la experiencia que he tenido profesional de llevar asociaciones empresariales a nivel andaluz, tanto de juego y espectáculos públicos como formación, que fueron mi experiencia, las reuniones que se hacían en Andalucía se hacían en Antequera. O sea que Antequera, ¿por qué? Pues porque es un punto de muy central. Hombre, no tanto para Almería y Huelva, pero sí, para Almería ya un poco más, porque gracias a Dios pues tenemos ya la autovía, ¿no?
Pero es que Almería pero, está lejos, y Huelva es que
sí. Claro, que es inevitable, ¿no? Pero sí se convertía Antequera en centro, pues, de reunión para que todo el mundo pudiera en el día trabajar y volver a su sitio. Y esa potencialidad, pues elevarla a nivel político, yo creo que es muy aprovechable. Y en cuanto a la suma del eje Córdoba, Granada, Sevilla, en Málaga, yo creo que se concreta mucho en el tema turístico, y yo creo que puede haber una aportación y un cruce de aprovechar el tirón turístico que tienen estas cuatro ciudades, que lo tienen, cada una en lo suyo y cada una con su potencialidad, y poner recursos como puede ser nuestro aeropuerto, que no lo tiene ninguna de las otras ciudades.
¿Y el puerto?
Nuestro puerto, que no lo tiene ninguna de las otras ciudades, para transporte de mercancía y demás. Entonces, bueno, a lo mejor...
Eso es más que ya
pensar en un área metropolitana, que aquí siempre hemos hablado de que Málaga debería potenciar su área metropolitana y trabajar en este sentido, pues a lo mejor es que ya estamos un poco más expansivos. Yo creo que no le veo nada de negativo, todo lo contrario.
Pues yo recuerdo hace unos cuantos años, cuando llegaban los grandes buques a Málaga, al puerto de Málaga, era el puerto, yo siempre decía que era el puerto de Granada y de Córdoba, porque me acuerdo de los autobuses que se ponían, incluso entraban dentro del puerto, o sea, el turista no pisaba a Málaga, se subía al autobús y se lo llevaban directamente a Córdoba y a Granada. Eso lo han hecho desde tiempo inmemorial, o sea, que ya, no es ninguna novedad.
Ha cambiado, pero es verdad que no tiene por qué ser incompatible.
Claro, claro.
Así pues, faltan 10 minutos para que den las 6 de la tarde y por lo tanto vamos a hacer una paradita y nos vamos a ir también con nuestro amigo de Citicasa, que desde luego lo tienen preparado para esta fiesta, para esta Navidad, tienen preparado también alguna acción especial. Buenas tardes, Francisco Lea.
Hola, buenas tardes, Carlos.
Oye, muchas gracias por contestar a los teléfonos de COPE Málaga. Porque el otro día me preguntaban, Paco, de que, claro, si los trámites oportunos para una compra y para una venta, vosotros lo podéis hacer y sobre todo en qué trámites estáis especializados.
Pues verá, nosotros, aparte de lo que son las compraventas comunes, normales, de todo tipo, estamos especializados en casos difíciles. Sobre todo trámites de herencia, convenios reguladores, cosas así. En casos de herencia, incluso todos los colaboradores que tenemos, notarías, gestorías y demás, hacemos el trámite integral solamente cobrando por vender el piso y ya toda esa tramitación está incumplida, por supuesto.
Oye, una cosa también que quiero, porque me decías que también hay una oferta inmobiliaria especial para ahora, ¿no?
Pues sí, ahora mismo tenemos los pisos de obra nueva que tenemos en calle Salitre 45, que somos la...
Calle Salitre, pues mira, muy bien situado, ¿no?
Sí, la verdad que sí, ahora ha ganado mucha ubicación con todo el Vialia, con todo el Soho, en fin, la verdad que estamos vendiendo las últimas unidades y los tenemos desde 95.000 euros a estrenar, imagínate.
Oye, ¿promoción también para estas Navidades?
Pues la verdad que ahora estamos hasta el último de diciembre, hasta el 31. Si nos confían la venta de tu casa, te regalamos o una noche de hotel para dos personas o el certificado energético de tu vivienda.
Oye, pues está muy bien. Pues ya está, lo único que hay que abrir también, que las ofertas llegan a la inmobiliaria, sobre todo una inmobiliaria integral como es Citicasa. Paco Lea, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego, adiós.
Hasta luego, adiós.
Nuestra comunicación con Citicasa, que también conserva sus lo que son la oferta también en estas fechas, ¿eh? Que puede vender y puede tener una noche de hotel y todo si confía también en la profesionalidad de Citicasa. Oye, hemos hablado de Ciedes en varias ocasiones, hemos hablado de Ciedes también en el aspecto que tiene relacionado con los proyectos de Málaga, y algo que tiene un encargo especial Ciedes, que yo de cuando en cuando lo vamos a recordar, es el tema del Guadalmedina. Para que no sea algo, me extrañaba a mí. Que no se hable del Guadalmedina en estas elecciones generales. Bueno, se ha hablado del AVE, ¿no? Se ha hablado del AVE, pero no del Guadalmedina. Todavía sigue ahí el río que nos une. Pero ese cauce del Guadalmedina, ¿verdad? Yo creo que al 2016 tiene que dar los primeros frutos, sobre todo el plan de actuación que tiene Ciede para el Guadalmedina, establece iniciar los trabajos para buscar primero la financiación europea y regional y que den esa cobertura financiera especial que debe tener pues las actuaciones del cauce, sobre todo lo que se quiere hacer del cauce, que sea la parte de la ciudad, la parte que corresponde al último espacio del Guadalmedina, que sea la primera por donde se empiece, que sea la primera que se adecue y que sea la primera también que se disfrute por parte de los ciudadanos.
Hombre, yo, de todos los temas que
Paco Martín Rojo
ha intervenido Ciede, yo creo que siempre ha hecho muy buena labor. Yo recuerdo, yo siempre me dirán ustedes, porque siempre digo yo recuerdo, porque claro, llevo 15 años fuera de Málaga y me tengo que remontar a lo que recuerdo de aquí. Y recuerdo que se hicieron muy buenas cosas en Málaga con la Fundación Ciede. Y creo que si retoman este proyecto, ellos va a dar su buenos frutos. Es necesario que no existan las dos Málagas, que se una la ciudad y que se establezca una conexión ya directa entre lo que es la parte del Perchel con la parte del centro histórico. Y creo que es algo que lleva pendiente muchos años y que debería ya acometerse ya sí o sí, porque es muy necesario para la ciudad.
Sí, es fundamental, porque yo creo que eso ampliaría, saldríamos de la típica ya almendra del centro, que yo creo que ya está más que superada a todos los niveles, turístico, comercial, hotelero,
de comunicación. Ordenación
y la propia ordenación de la ciudad desde un punto de vista de tráfico, ordenación urbanística y de tráfico y de ordenar y todo, ¿no? Y es verdad que la Fundación Ciedes, por lo menos, desde que yo tengo uso de razón y conocimiento, más cercanía con las decisiones que se toman a nivel político, ya por fin se desechó la idea aquella de que no se podía embovedar y tal por el tema del caudal, y yo creo que la gerente de Ciede Mari Carmen lo ha explicado muy bien, las veces sí. que ha entrado en antena, muy claramente, y se está trabajando, y creo que la financiación es fundamental, entonces, sí. bueno, una magnífica noticia, ¿no?
En aquello de los puentes plazas, aquello claro, nos explicaba
también, Carmen, ¿no? A mí me encantó la explicación porque ahora, además claro, era muy clara.
Pero hay que empezar porque ahí hay una figura, que es el CEDEX, que es el Centro de Estudio y Experimentación de Obra Pública, que depende también de una oficina nacional, que claro, lo primero que hay que actuar es que, y lo pone muy bien el informe, y lo ponía y lo sigue poniendo, que hay que actuar sobre los arroyos que aportan igualmente agua al Guadalmedina, porque a ver si hacemos una cosa, no, hay que empezar por arriba y desde arriba hacia abajo.
Vamos a ver, esto huele porque el Guadalmedina huele porque está en un estado lamentable, pero lleva muchos años en un estado lamentable, muchos años, y cada 4 años, curiosamente, se desempolva el Guadalmedina.
Este año hemos quedado.
Yo ahí no puedo estar de acuerdo contigo, pero
perdona,
llegamos,
aquí en esta tertulia, tan solo hace 9 o 10 meses, quiero recordar, estuvo la presidenta de SIEDE y estuvo presentando esa idea que planteaba que tenía el estudio hecho SIEDE, y que no iba a avanzar mucho porque se estaba en elecciones para Andalucía. Sí, eso fue más o menos lo que recuerdo que dijo, ¿no? Porque verás, para que no pareciera que el tema es... Han pasado el tiempo que ha pasado y se vuelve a producir días antes de las elecciones al Parlamento Nacional.
Se está diciendo que se está buscando, vamos a ver, se está buscando la financiación, pero que ahora es el momento.
¿Cómo que ahora? Desde que existe el Parlamento Europeo existe
discúlpame, Antonio, las líneas
de financiación para obras de desarrollo urbano.
Sí, pero es que ahora, lo sé, no por este tema, lo sé porque el Ayuntamiento de Málaga está trabajando, y nosotros, por ejemplo, en el área de promoción empresarial y empleo, con otro proyecto. Ahora es el momento en el que están abiertas las solicitudes para la nueva estrategia integral urbana, o algo así se llama, de fondos europeos. Y entonces, ahora es cuando se están presentando los proyectos. Cuando se abren las convocatorias, o cuando están a punto de abrirse. O sea que,
también que hemos tenido un año de elecciones.
Mira, en España había un alcalde que conozco un poco su historia, porque me la narró Eduardo Martín Tobal en su momento. Había un alcalde, que fue alcalde de La Coruña, Paco Vázquez, y ese hizo una transformación de La Coruña bestial. Y Paco Vázquez tenía, su proyecto era tener muchos proyectos de ciudad ya medio...
Preparados. Para cuando salen las convocatorias. Málaga no es un líder, El Ayuntamiento de Málaga no es un líder.
Bueno.
Tenemos los proyectos preparados.
Bueno.
Cuando salen convocatorias, créeme, la gente no se presenta, porque no se puede presentar, lo tenemos medio terminado.
Lo de la Fundación del Centro de Investigación Estratégica de Desarrollo Económico y Social, que es SIEDE, ha sido un engañabobo continuo, o sea, donde se han perdido en la dinámica de los estudios, y estudiamos y vemos y no vamos a hechos reales, a hechos de verdad. No empecemos a marear la perdiz nuevamente, hombre. Es que el ciudadano está muy cansado.
Antonio, llevamos oyendo
el Guadalmedina desde el año que yo recuerde, mucho tiempo, pero en los últimos tiempos, acordaros cuando Celia Villalobos se presentó después de ser alcaldesa por esta ciudad, que el Guadalmedina se soterraba, y eso fue en el 99 o por ahí.
Yo creo que está siendo un poco injusto, Antonio, con Fundación SIEDE.
Yo no estoy, ¿por qué estoy diciendo?
Hombre, porque está diciendo en su nivel de incumplimiento. Yo recuerdo el Plan Estratégico de Málaga, el nivel de cumplimiento del Plan Estratégico, tú lo sabes, porque tú estabas en el Ayuntamiento entonces, sí, fue muy alto.
Pero bueno, vamos a ver, eso no lo hizo SIEDE, ¿eh? Eso no lo hizo SIEDE. Participó SIEDE, como claro, participaron las asociaciones de vecinos, como participaron los ayuntamientos, como participaron colectivos de todo tipo.
Sí, pero participaba SIEDE.
No era SIEDE. Vamos a ver, que lo que yo quiero decir, no pretendo ser injusto, ¿eh? Trato de hacer una constatación de una realidad. Desde SIEDE todavía no ha salido proyecto alguno con su financiación. Es el ayuntamiento el más precursor y el más promotor, el promotor más importante que tiene esta ciudad.
Sin en duda, lo que pasa es que el gobierno del Ayuntamiento de Málaga, en este caso, Antonio,
es un órgano dependiente de Diputación.
Mira, la Diputación y el Ayuntamiento de Málaga también se nutren de ese foro de ideas, de opinión y de estudios que son necesarios para que después los proyectos sean viables. Desde un punto de vista urbanístico, desde un punto de vista económico y desde un punto de vista de sostenibilidad. Y esos tres elementos, pues no podemos decir, se me ha ocurrido, yo qué sé, embovedar el río, si luego ni es viable, ni se puede económicamente y además no es sostenible.
Pero que las últimas noticias del Guadalmedina,
insisto, que la bondad
y ahora,
que la bondad de CIEDE está precisamente en ser un órgano de discusión que es capaz de dar las herramientas para poder decidir determinados proyectos.
No se pues pueden, eternizar las cosas, hombre.
Ya son las 6 de la tarde y es el momento de abrir nuestro teléfono, de ofrecer también a nuestros oyentes cuál es nuestro número de contacto con ellos, nuestro correo electrónico y también nuestra oferta publicitaria. Hasta ahora.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
Tenemos todas las novedades de tus marcas preferidas que pueden necesitar Papá Noel o los Reyes Magos. Adidas, Nike, Asics, Saucony, Vans, New Balance. Todo el material de invierno en las mejores prendas y material deportivo. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
En Citicasa no vendemos pisos, trabajamos con personas, creando relaciones y encontrando soluciones juntos. Tenemos un plan a medida para ti, ven a descubrirlo. Citicasa, nos importas tú. En calle Frigiliana 35 y La Unión 43, 952-000-393 o 952-336-342, citicasa.es.
Restaurante El Pórtico de Heredia, frente a la Noria del Puerto, donde puedes disfrutar de la mejor cocina de Castilla y León y de mil hojas de rabo de toro y queso manchego, o paletilla lechal y cochinillo o embutidos del Bierzo. Visita nuestra web www.elpórtico.es. Restaurante El Pórtico de Heredia, lo mejor de Castilla y León, frente a la Noria del Puerto. Reservas en el 951 15 14 50.
Disfruta de la Navidad en Torremolinos. El mercado navideño instalado en la Plaza Costa del Sol del municipio ofrece una amplia variedad de productos navideños y artesanos. Podrás también disfrutar del nuevo alumbrado y de las animaciones infantiles para los más pequeños. Para más información, entra en la web torremolinos.es. Ayuntamiento de Torremolinos.
Ven a Seat Cormosa solo este mes y llévate un Ibiza por 8.900 euros. Cormosa, Avenida Carlos Saya 93, unidades limitadas.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas Tardes Málaga.
Oh, come all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King.
Oh, come, let us adore
nos pone nuestro realizador, Ramón. Ay, mire qué bonito. Esto lo cantaba, que estaba cacho con el micro.
Se me había perdido.
Bueno, 5 minutos pasan de las 6 de la tarde y le voy a decir a ustedes que no es tontería, pero es que estamos ahora mismo a 17 grados. O sea, 17 grados centígrados a las 5 de la tarde de un día 10 y mucho de diciembre y esta mañana 21. Y va, que nos dice que mañana vamos a llegar al récord, que vamos a llegar a 25 grados. Por y Dios. Va a ser el récord en el mundo, del mundo.
Sí, la verdad es que, la verdad, pero es preocupante, ¿eh? Empieza a ser un poquito preocupante. Tiene que llover, tiene que limpiar los ambientes. Yo oía que Barcelona está apareciendo el mismo problema que Madrid con la polución que hay en las ciudades, con esas boinas que se crean. Hombre, Málaga yo creo que no, Málaga no tenemos ese problema, pero sí que realmente es un problema que no caiga agua.
Porque
que
no tenemos lleva, el mar, si no tendríamos
claro, el claro, problema. Porque nos dispara mucha humedad. Claro.
Y veremos a ver lo que pasa después de marzo.
Pero es que Barcelona claro, lo tiene claro. También el mar, ¿eh?
Pero no, te digo yo que hay que ver, porque esto, así ahora el calor este, pero es que el invierno también tendrá sus días y
hombre,
se extenderá
un poco más.
Hombre, te
fortalece mucho cuando ves los informativos y ves esas imágenes de la playa en Málaga y hablan de Málaga. O sea, eso te da un subidón potente, pero inmediatamente te das cuenta de que eso no es bueno, que no es bueno para el hábitat nuestro.
No es muy bueno.
Yo me di cuenta del cambio climático cuando, recuerdo hace muchos años, cuando empezaron a quitar peleterías de Málaga. Bueno, el Pepe Ruiz y compañero empezaban a hacer las peleterías. Eso no es negocio ya.
Pero mira, bueno, al nivel de una iniciativa muy bien por el Corte Inglés, que bueno, que ya sabéis que las compras en internet, etcétera, hemos hablado aquí, que iban aumentando, que seguían aumentando, etcétera. Y yo, de verdad, aquí en el tema del Corte Inglés, he sido parte integrante del Corte Inglés durante muchos años y yo creo que el servicio de compra online que han lanzado con entrega en dos horas, tanto en Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia, Sevilla, Bilbao, y una serie de material, una serie también de cosas que pueden entregar en 2 horas y sobre todo que lo hacen a través de la... que esto es curioso, ¿eh? Puedan entregar en 2 horas y que puedan hacer... Y una es la respuesta a lo que Amazon está haciendo a nivel internacional, ¿eh?
Amazon sí. Va a ampliar, creo que van a ampliar las naves que tienen una barbaridad como un 50% más en este próximo año, dando empleo a mucha más gente y creo que le van a aumentar también el nivel de distribución, de ventas en definitiva, en 40%.
Hombre, yo creo que también el éxito de Amazon, aparte de la rapidez y todo, sí. Es que ha creado confianza, quiero decir, porque la adquisición de la venta online, la compra online en este caso, verás, te crea cierta incertidumbre porque tú no estás viendo el producto, no sabes si fiarte del canal de pago, sí, un poco lío. Y tú dices, bueno, y si me compro unos zapatos y no me caen bien, ¿qué pasa? ¿Me cobran la devolución o me la cobran más? Y en eso Amazon ha creado confianza y la verdad es que comprar en Amazon yo lo hago, mis hijos lo hacen y es confianza. Y eso es lo que hay que generar. Y el Corte Inglés, que es una marca de confianza, si lo pues hace, lo hace bien.
Claro, pues ellos tendrían que qué productos puede recibir en un plazo de 2 horas.
Para comprarla y ya, ¿no? Tristemente, lo digo porque va a acabar con muchos puestos de trabajo, es el futuro, está claro. Hoy decía en televisión que el 85% de las ventas de la bruja de oro, de las loterías de Navidad, la que más vende en España, lo hace online.
Oye, Paco, tú además de ver la tele haces más cosas, porque has dicho
también.
Siete veces.
Leo el periódico.
La televisión.
Leo el periódico también.
Tenemos llamada de teléfono. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio.
Señor Coco.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hijo?
Temas como ustedes han hablado antes ahí. ¿Nacionales brevemente o solo porque los tertulianos hablan de temas nacionales? Si no gusta que los oyentes los tratemos.
Brevemente, por favor.
Pues súper breve.
Muy breve.
Lo de ayer, como saben ustedes, que la edad penal es de 14 De 14 a 18 años, por tanto, la penal, bueno, la ley del menor indica que uno es menor hasta los 18 años a los efectos penales, pues a este señor no le caerá ninguna pena, sino una medida de seguridad, es decir, chorradas. Ahora, después de este hecho, de esa cafrada, de ese cafre, de esa canallada, atentado a autoridad del 550 del Código Penal y lo que ustedes quieran, ahora sí endurecerán la ley del penal, pero ¿saben qué pasa? Que la ley penal tiene un principio fundamental que dice, cuando hayas cometido un delito, si posteriormente se crea una ley, se aprueba una ley, no puede ser aplicada al delito que cometí, salvo que sea en beneficio del reo. Es decir, si la ley que apruebe mañana para los menores es más dura que cuando yo cometí el delito que lo cometí hoy, no se puede aplicar. Ahora, si fuera más favorable al reo, sí. En consecuencia, aquí lo que sucede es que hasta que no curran o pegan de una forma agresiva, horrenda, asquerosa, inmunda, delincuente, a un político gordo, no se habla. Cuando pegan a mi hija o a mis hijos, no se dice nada, es igual. Si matan a 50, y de los nuestros no pasa nada. Ahora, cuando se toca a un tío gordo, sí, ¿verdad? Eso es lo que me duele sobre todo. Y comprendo al que le duela al presidente y lamento lo que le ha pasado. Es horrible. Pero a ver si aprenden los políticos a no dar besitos para buscar votos. Que se mantengan distantes, porque es una persona,
Antonio,
es una persona que puede crear problemas al país. A mí lamentaría mucho que al jefe del gobierno, al primer ministro, llamo al primer ministro porque el rey es otra cuestión, al jefe del Estado, que es el rey, al primer ministro, le puedan matar o hacer daño. Lo lamento profundamente porque es una crisis para mi país, para España.
Antonio,
por tanto,
¿qué cambió?
Digo, ley del menor es una chorrada.
Que
un tío con 17 años y medio, 18 años, que sea menor todavía penal, eso es...
Oye, ¿qué cambia, Antonio? Escúchame un minutillo.
Dígame.
¿Qué cambia en que no se vaya a presentar denuncia por parte de Mariano Rajoy?
Bueno, vamos a ver, ¿se ha presentado denuncia o no? Bueno, perdón,
no va a presentar.
Vamos a ver, aunque él no quiera, el fiscal de oficio tiene que presentar.
Claro,
es un delito de atentado a la autoridad del artículo 550 del Código Penal Español. Y la pena sería, si fuera mayor de edad, de un año a seis años de prisión. Y una multa de seis a doce meses. A importe diario de 6 a 50 euros. Pero me explico, podría ser de unos 6 años si fuera mayor de edad. Como es menor de edad, porque la ley penal que se corrigió, o sea, la ley orgánica de 5/2010 elevó la edad penal, o sea, el menor hasta los 18 años. ¿Cómo puede ser con 17 que puedo matar a 29 un menor? ¿De qué? Ah, pero ahora se acuerdan, hasta ahora no se acordaban. Si matan a tu hijo o matan a mi hija, no es problema. El problema va a ser ahora. Pues miren, aunque mañana por una ley muy dura, ya ustedes ya la han currado ayer. Lo lamento, señor presidente del gobierno. Pero otra cosa, el 505 del Código Penal dice que, es decir, ese atentado contra la autoridad, pero si hubieran pegado al jefe del Estado, es decir, al rey de España, ahí sí que sería mucho más gorda la pena. Aunque siendo menor era lo mismo, porque lo que van a aplicar a un menor es una medida de seguridad. Y le diré, puede ser, según el artículo 7 de ley del menor, pues se aplicará un internamiento en régimen cerrado, en régimen abierto, semiabierto, internamiento terapéutico, tratamiento ambulatorio. ¿Y sigo diciendo chorradas? Pues mira, yo deseo que los delincuentes se recuperen, pero lo que no deseo es que las penas sean tan baratas. ¿Sabe qué pasa? Que todos los traficantes de droga y los mafiosos emplean a niños para traficar con la droga. ¿Lo sabían ustedes? Bien, pues el país mejor para cometer delitos es España, porque el código penal más indecente, blandengue y canalla es el español. Y vivo de este cuento, pero el código penal español me da asco. ¿Lo tienen clarito?
Bien. Clarísimo, Antonio.
Pues
muchas gracias.
Solo que me quería decir una cosa
sí,
a ustedes.
Venga.
Pero ya cambiando de tema. Que si quieren ver ustedes en televisión o donde sea el pleno del ayuntamiento de Torremolinos de hoy, se van a reír ustedes con un servidor de ustedes que le han dejado decir cuatro chorradas, pero que al final me han dicho que tengo gracia malagueña.
Hombre, pues mira, ya se te ha pegado algo, Antonio. Venga, muchas gracias, Antonio.
Felices Navidades a todos.
Igualmente, hasta luego. Adiós. Adiós. Y ya le dice que ha estado en el pleno de tenemos que verlo. La intervención de Antonio puede ser curiosa en Torremolinos, en el pleno de Torremolinos.
No, yo quería aclarar, porque esa es una cuestión, bueno, que puede interesar, ¿no? El tema de que porque si no hay denuncia o no, el presidente ha dicho que no va a denunciar. Bueno, es que, vamos a ver, no es preciso que denuncie, puesto que las causas penales se abren o bien de oficio, para eso está el Ministerio Fiscal, que es una acusación, o bien por una denuncia de un particular. Lo que pasa es que cuando se abre de oficio y hay un afectado, como en este caso es el presidente Rajoy, se le ofrece a esa persona que pueda adherirse, personarse o digamos, unirse a la acusación del fiscal y pedir por su propia pena y defenderse y tal. Y bueno, yo creo que es más que nada lo que ha hecho el presidente, un gesto, es decir, bueno, de oficio ya está actuando el Ministerio Fiscal, pues ahí queda y yo confío en la justicia y se acabó.
Bueno, vamos a establecer contacto también porque este próximo sábado va a haber también una acción muy especial, una acción especial comercial, que sabéis que los jueves hablamos de comercio, hablamos de industria, hablamos de todo lo relacionado en ese aspecto de hostelería. De hostelería, que vamos a hablar también, Esther Molina. Vamos a hablar, pero antes quisiera yo de esa iniciativa que han tenido los comerciantes de Cruz del Humilladero, para poner este próximo sábado las ofertas, una oferta que viene antes de Navidad, que viene genialmente. Para eso, qué mejor hablar que con la concejala de Cruz del Humilladero. Teresa Porra, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida, buenas tardes, Marta.
Que tiene mi coco.
¿Sabes el otro día lo que me dijeron de Calle Lario? Que no se sabe cuándo es de día y cuándo es de noche.
Yo decía cuando se sabía cuándo se encendía.
No, claro. Por la noche parece que es de día. Y me lo dijo un cordobés que vino a ver precisamente la iluminación, ¿sabes?
Pues mira, ayer me llamó una persona que conocemos todos, el presidente, bueno, el presidente no, el dueño del Trillo. Sí. Ayer venía un señor de Sevilla, un compañero suyo, un amigo, que estaban dando las cervezas ahí en el centro, y que le estaba diciendo que en Sevilla habían puesto autobuses diciendo visita, excursión, visita para ver las luces de Málaga. En el autobús, yo, bueno, pues mando una foto, hombre. No te preocupes, que te mando la foto.
Vale, vale, que te mande la foto.
Pues, la verdad, que un éxito, vamos, que...
Que un éxito. Bueno, aparte de todo, este fin de semana, o sea, lo que en concreto el sábado, Outlet Cruz de Humilladero, ¿eso qué es?
Este es el segundo Outlet, donde el año pasado aquí, sí, en el primer Outlet.
Exacto.
Bueno, pues se pone el 19, los comercios sacan su comercio a la calle, con un tema extraordinario, y entonces, pues hay grandes descuentos, la verdad es que aprovechan ese día para sacar productos de temporada y cosas que no son de temporada, pero la verdad es como la calidad del comercio de aquí de la Cruz es buenísima, pues la verdad es que la gente se vuelca. Y sobre sí. todo los precios, hay gente que va por un 40%, un 20%, bueno, joyería, habrá ropa, habrá calzado, hay incluso la hostelería de la propia Cruz que también se ha sumado este año a la ULED de... que se celebra, empieza mañana a las 10 de la mañana, el sábado a las 10 de la mañana, y acaba a las 9 de la noche, con lo cual yo voy a animar a la gente que venga a hacer sus compras también, a un barrio importante como es la Cruz Humilladero, donde más de 100 comercios sacan su comercio a la calle, y su producto a la calle.
Y su producto a la calle. Eso, como decía, será desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche.
Sí,
¿y cuáles son las principales calles que ven Cruz Humilladero que van a ofertar y que van a hacer esa oferta de Navidad en el Soublet?
Están en calle Alfambra, en calle Alberche y Antonio Marcelo. Ajá. Y calle La Unión. O sea, que eso es todo el circuito del centro comercial abierto, donde más de 100 comercios pues pondrán sus productos en la calle.
Ajá. Pues efectivamente, es la noticia que nos da Teresa Porra, y además que los comerciantes se han unido igual que lo hicieron el año pasado. El año pasado lo que pasa es que llovió un poquito, ¿no?
Bueno, llovió, pero la verdad es que la gente no se fue, volvió otra vez.
Sí.
Se refugiaron un poquito y bueno, mañana sabemos que el sábado, no vamos a hacer eso, va a ser un buen día y sin problema ninguno.
Pues muy bien.
Que te espero un año más, Coco, que pues el año pasado estuviste, este año
exactamente,
también.
Exactamente, este año también va a medio.
Vamos a
acabar con todos los relojes del Cruz Humilladero, ¿no? Venga, muchas gracias, Teresa. Se lo comentaré aquí porque está Martín Navarrete, está Paco Martín Rojas, está, y se lo comentaré que vayan ellos también porque se puede encontrar muy buena oferta allí en Cruz Humilladero, en el Low Outlet que hacen por Navidad todos los años. Gracias.
Seguro que compra.
Seguro. Gracias por estar con nosotros y contestar los teléfonos de COPE, Teresa Porra. Bueno, que los comerciantes también se activan, que los comerciantes, míralo, Cruz Humilladero, sacan su, el año pasado estuve yo, como ha dicho Teresa, resulta que sacan sus mostradores a la calle, sacan un producto a la calle, se ponen en contacto directo con el viandante que va por allí, y que oye, que esto es sano y que después hay ofertas bastante apetecibles, y que ahora, ¿quién no tiene que regalar algo en esta Navidad?
Sí, yo creo que estas medidas...
Qué lástima que el regalo del Amigo Invisible de esta noche ya lo tengo yo comprado.
Claro,
¿no?
yo también. Sí. De todas maneras, que estas medidas yo creo que vienen muy bien, y sobre todo una zona como esa que ha estado con el padecimiento y el sufrimiento que han soportado con las obras del metro, la verdad que necesita de mucha revitalización. Y iniciativas de este tipo yo creo que vienen muy bien a la zona, y que los vecinos y comerciantes deben de estar muy contentos. Lo que pasa es que no sabemos lo que opinan los comerciantes.
¿Qué comerciantes?
Pero cuando
los comerciantes de la zona. Sabemos lo que opina la
comunidad. Bueno, supongo que llamará, que Coco llamará al presidente de la asociación, claro. ¿No? Pero ahí lo importante.
¿Quieres que llame también al presidente de la asociación de comerciantes?
No, pero
a los comerciantes de la zona, porque los comerciantes de la zona ya lo dice su representante.
Hay otra cosa que es buena de este tipo de iniciativa. Hay otra cosa que es muy buena de este tipo de iniciativas, ¿no? Que al margen de que se ofrezcan productos y se pueda comprar más barato, yo creo que aquí lo importante, ¿sabes lo que es? Que es un gancho para que malagueños que no van habitualmente a comprar a determinadas zonas de Málaga puedan conocer el comercio de otros barrios. Entonces, bueno, pues a lo mejor es un gancho para que tú vayas por allí, te pases, busques alguna oferta y de paso conoces el comercio de Cruz de Milladero, que igual no lo conoces.
Claro.
Digo de Cruz de Milladero, o digo de Carretera Cádiz, o digo de Bailén, Miraflores, que hay un comercio también magnífico, o digo de otras zonas como Echevarría del Palo, que
y
tienen comercio magnífico.
Y recomiendo el mercado de abasto, ¿eh? Y recomiendo el mercado de abasto que tiene en la zona, ¿eh? El mercado de verduras, pescado, ¿no se llama mercado de abasto?
¿Cuál zona?
El
de Cruz de
Milladero. El de Cruz de Milladero, sí, porque los precios son
fantástico. Claro. Entonces igual se nos abre zonas de Málaga que no conocemos desde un punto de vista comercial y tiene muy buen comercio.
Ya que he dicho mercado de abasto, mira, no tal, vamos a hablar un poquito de la Merced.
Mercado de la Merced, tengo yo ya. Los niños, ya tengo conocimiento.
Tengo conocimiento. Bueno, el mercado de la Merced, ¿qué me dice la directora de área si yo le comento? Bueno, están dos puestos abiertos, menos uno que está cerrado. Menos uno que está cerrado, que era anteriormente un puesto de pescadería. Uh-huh. Ese puesto está cerrado. Y por lo que dicen, por lo que me han comentado, por las noticias que me han llegado, pues la verdad es que ese puesto está en unos trámites de alquiler. ¿Eso puede ser en un mercado de abasto municipal del ayuntamiento?
No, los puestos son transmisibles, es decir, son transmisibles desde hace ya tiempo, desde que entramos en la directiva europea, antes no lo eran. Y ahora las concesiones en general y los mercados de abastos, los puestos de los mercados de abastos, son una concesión, se pueden transmitir.
¿Se pueden transmitir previo pago? ¿Cambio dinerario previo pago?
Se pueden transmitir.
¿Un previo pago?
A mí lo que me... la administración de lo
previo
que tiene
pago,
conocimiento...
cada uno, la oferta es la que marcará.
Claro, nosotros de lo que tenemos conocimiento, obviamente, no es más que de una solicitud de acuerdo entre el titular y el nuevo titular de un cambio de titularidad.
Eso debe estar prohibido, ¿no? El que haya dinero en medio debe estar prohibido, ¿no?
Las concesiones son transmisibles.
Son transmisibles, pero son debe transmisibles. Estar prohibido el que haya dinero a cambio, ¿no?
No puedo yo contestar, sinceramente, ¿eh? No puedo yo contestar al 100% a ese aspecto, porque claro, por prudencia, porque lo que sí te puedo decir es que jurídicamente antes no podía ser y ahora es posible. Es decir, eso que decía, mira, es que no se puede transmitir, se puede transmitir una concesión administrativa. Hasta ahí.
Pero la ley no establece está mal. Nada. ¿No? La legislación no establece nada.
Esto como la licencia de los taxis.
En principio no.
Esto como la licencia de los taxis, entonces. No. O sea, tú una licencia de taxi la tienes porque es una concesión también, ¿no? La licencia de taxi no lo es.
Sí, la licencia de taxi es una concesión, efectivamente.
Y se pagan millonadas por pasarse la licencia de unos a otros. ¿Esto ocurre también en los mercados? No lo pregunto por...
Yo también lo desconozco.
Espérate,
porque...
Espérate, que yo sí lo sé.
El trasfondo, yo...
Te puedo decir hasta el importe, pagado en mensualidades, etcétera. Y eso es quitarle la posibilidad de alguna otra criatura que pueda coger esa concesión.
Claro.
Entonces, si tú haces un traspaso, porque esto es un traspaso encubierto,
totalmente,
por un valor determinado, le estás quitando la oportunidad a una persona que quiera explotar este centro. Que ahora está muy apetitoso.
Yo ahí corregiría una cosa. Verá, como bien sabéis, yo no tengo ningún problema en abordar ningún tipo de cuestión. Es decir, que no me preocupa el poderlo abordar. Sí os digo que desde un punto de vista de la administración y como servicio de mercado, nosotros lo que tenemos conocimiento es de que la transmisión se ha producido cuando ya se ha producido. Y no entramos a conocer en el negocio privado. podemos discutir de esto, puedo, pero por prudencia no quiero entrar más a fondo porque ya digo, desconozco hasta dónde la ley permite o no permite en el mundo privado. Ahora, lo que sí digo es que públicamente lo que se pide es la justificación de esa transmisión y no entramos a conocer el trasfondo que haya detrás. Lo que sí digo que la causa para que un puesto de mercado salga a nueva subasta es que se haya renunciado a la concesión, el titular haya fallecido y no haya herederos o se haya dejado de ejercer la actividad por causa injustificada durante un tiempo mayor a 6 meses, que nosotros tengamos conocimiento. Eso está prohibido. ¿Y por qué? Pues jubilación, muy fácil, porque cuando tú estás concesionando un puesto de un mercado, y eso sí lo quiero dejar claro, municipal, tiene una finalidad, es un servicio público. Y los puestos hay que ¿verdad? Esa concesión hay que explotarla y se tienen que destinar a un fin, al que te haya tocado, si es fruta o es verdura o es carne. Y eso tiene que estar en funcionamiento. Pasa igual que con los kioscos de prensa, pasa igual que con los kioscos de flor cortada de la Alameda principal, que como sabéis antes había en las dos aceras y había un abandono de 8 de los puestos que realmente era un nido pues de suciedad, eran insalubres, eran incluso hasta peligrosos. Y un buen día paseando por allí dijimos, oye, esto hay que solucionarlo. ¿Sí? Rescatamos las concesiones y pudimos agrupar por el número que ya quedaban, que ya solamente quedan 7, en la acera de abajo. Bueno, pues esto es lo mismo. Ese funciona en ese régimen absolutamente igual.
Bueno, pues a ver si es así, pero te tendré informada, directora.
De todas maneras, porque el mercado está francamente bien, ¿eh?
Está muy bien.
He tenido la oportunidad de repetir, ya me he repetido, ¿eh? A mí me parece un poquito subido de precio, ¿eh? Me parece un poquito subido de precio. Pero bueno, el mercado lo determinará, ¿no?
Lo que pasa es que han dejado el mercado determinará la tarde, ¿no?
Lo que pasa. Hay unos que abren, otros que no. Te refieres a los puestos tradicionales, hay otros que abren, otros que no.
Pero de todas maneras, lo que sí está bien es el modelo, ¿no?
Está muy bien ambientado.
Ahora vi, o lo que sí.
Se ha hecho una bonita decoración con muchísimos pascueros que están por
ahí. Sí, el área ha colaborado.
Y después con el Belén, el nacimiento en el centro.
Se ha hecho entre la Asociación de Comerciantes de acuerdo con la concesionaria de los puestos.
Me parece que el alcalde es la fachada, ¿eh?
La fachada de la Junta.
No,
es que
la Junta no nos dejó, Antonio, tú lo viviste. Tú lo viviste, que nos tuvo parado ahí el proyecto 6 meses porque no le gustaba la vegetación.
El alcalde va a ir el próximo. El próximo martes va a ir el alcalde a tomar ayuno aperitivo.
¿Tú sabes más que yo?
¿Has visto?
¡Qué barbaridad!
Pues va a ir sobre las 2:00 de la tarde a tomar una
vuelta. El alcalde tiene mucha ganas de ir a saludar a los comerciantes. Claro. Ese gesto podía ser mal interpretado ahora en época de campaña y demás. Y bueno, yo creo que es un buen momento porque aquello ya está consolidado. Indudablemente habrá tenido sus problemas, sus tropiezos, sus piedras en el camino, pero, hombre, un proyecto que está ahí para estar orgulloso.
Los puestos del mercado también están francamente
muy bien, ¿eh? Muy
hombre,
bien,
porque
muy
ellos
bien,
mismos se han motivado, claro, lo han arreglado.
Invita a comprar, ¿eh?
Tienen su, han puesto un poquito de innovación.
Los de estos de abasto con unos precios muy aceptables.
Felicito
un producto
al área
que han
de
mejorado mucho.
Muchas gracias.
Por haber terminado la obra como lo ha hecho.
Yo la haré extensiva a todo el equipo
y felicito a todos los comerciantes que allí están enmerándose. Sí, sí, y que aquello tenga.
Yo, mira, hoy voy a hacer la mención de mi amigo Frutería Cuevas. ¿Ah? Que allí te puedes tomar perfectamente un zumo, te puedes tomar hasta, bueno, pues un batido, te puedes tomar zumo de la fruta que tú elijas que está allí, o te puedes tomar también cualquier cosa de
un espeto de sardina.
El espeto de sardina lo ponen en la puerta.
No, pero lo de la frutería es muy curioso porque cada puesto, como bien dice Coco, tiene su innovación. Bueno, pues esa frutería lo que ha hecho, pues te hago el zumo sobre la marcha, te puedes llevar la fruta cortada,
fruta pelada y cortada.
Sirve a domicilio, la presidenta tiene otro puesto de fruta que también sirve a domicilio.
Lo único que hecho en falta, Esther, es que la Asociación de Comerciantes, que supongo que tendrá eso, no haga más alguna publicidad al respecto de eso. Que la ciudad lo conozca.
¿Sabes qué pasa, Antonio? Que hombre, yo creo que el mercado, gracias a los medios de comunicación, o que han recogido el proyecto como bueno y que lo han visto como bueno, se ha publicitado. Lo que ocurre es que tenemos que tener en cuenta que la psicología que tienen las asociaciones de comerciantes de los mercados municipales han sido tradicionalmente gestión puramente municipal. Y entonces como que yo me dejo llevar y todo el ayuntamiento y tal. Pero yo también creo que esa mentalidad tiene que ir cambiando un poquito, poniendo efectivamente un poco más...
Pero, directora, también por la parte privada. Por la parte de privada tampoco están haciendo nada por publicitar aquello. No están haciendo nada, aquello se ha dejado al libre... Bueno,
yo creo que ellos se llaman.
Bueno, la gente del público, el otro que llame, el otro que diga, que tal y cual. No, mire usted,
yo estoy de acuerdo contigo.
Hay que darlo a conocer. Y también esa parte primordial del mercado de abasto de la Plaza de Merced, pues hemos cambiado, hay productos, precios, no sé qué, no sé cuánto, se puede hacer una campaña.
Hay que anunciarse, hay que utilizar la publicidad.
Tienes que comunicarlo.
La publicidad es una
inversión. Ahora dice el boca a boca puede llegar, bueno, hasta donde llegue y lo del tiempo que sea.
Yo estoy de acuerdo contigo en esa
cuestión.
Que publicitarse se están publicitando de forma individual. Porque yo veo algún anuncio determinado, fulanito de tal, el mercado de Merced, fulanito de tal. Lo que a lo mejor se echa de menos, pequeños faldones en los periódicos, algún que otra cuña de radio y demás, en otra emisora. Pero el hecho es que no se hace una campaña coordinada como mercado municipal.
Eso es importantísimo.
Como marca única.
Pues sí, porque la filosofía del proyecto, claro, es justamente crear marca.
Claro.
Y crear marca en un entorno que ya hemos comentado, del Cervantes, de la Merced, de tal, resolviendo una esquina y que
está... ¿Hay previsto algunas obras de peatonalización del entorno o no?
Está solicitado a Gerencia de Urbanismo, porque indudablemente eso tiene que tener detrás una intervención urbanística de mejora del entorno. Incluso, bueno, ellos tienen algunos proyectos y tal, los concesionarios también de esa zona, pero yo estoy de acuerdo con Coco. La publicidad es una inversión y yo creo que ese concepto hay que trasladarlo más a la ciudad.
Que he sido el que ha sacado el tema de la publicidad.
Es verdad que tú lo has sacado, Antonio. ¿Para qué te voy a quitar yo el mérito? Lo que pasa es que Coco ha aprovechado, te lo ha quitado, lo ha hecho suyo.
Tienes esa capacidad de absorción.
Coco es muy hábil.
Sí, bueno, voy a seguir también con el tema hostelero, porque ya hemos hablado del mercado de Merced, tenemos que hablar de la hostelería del centro. Aparte del rollo que se han marcado los hosteleros del centro diciendo que bueno, y que la facturación se va a ver afectada por el control de la terraza, ¡mentira! Y se lo digo, bueno, al Lucero del Alba. Y si no, nada más que tienen que traer los contratos de extra Navidad de los extras que están llevando a cabo en los bares del centro y los de las terrazas. Eso es un error total.
Porque no le dejan poner más de...
Por la empresa que ellos quieren.
Que eso va a afectar a la contratación. Pero hombre, por favor.
Mira, Coco, yo ahí tengo que decir una cosa. Porque tratamos con las asociaciones de hostelería y tal. Los hosteleros que cumplen, que son muchos, esto no les importa ni les va ni les viene. No les afecta. Es así de sencillo. Es decir, ya está, yo lo expliqué, creo, la semana pasada, cuando ponía el símil de una empresa. Cuando tú tienes una empresa, ¿no? Si tú tienes una necesidad de, yo qué sé, y tienes una empresa de transporte y tienes que dar cobertura a Málaga entera y tienes que tener, tú calculas y tú dices, bueno, pues necesito 3 empleados. Ahora, si indebidamente estás repartiendo a Vélez Málaga también, esos empleados extras, perdona, no eches la culpa a la administración, porque la administración te ha autorizado que repartas en Málaga. Tú tienes que contratar personal para repartir en Málaga. Y nada más. Y nada más. En Navidad, de todas formas, hay una cierta flexibilidad, hay más gente en la calle, hay una cierta alegría, hay otro horario, en fin, que no es una época precisamente para quejarse. Pero, hombre, yo sí haría un llamamiento, porque es muy difícil que todos estemos contentos y buscar un equilibrio si no hay colaboración.
Ah, pero de esta manera, lo que no se pueden quejar es de que se le exija el cumplimiento de la ocupación.
Por supuesto, ¿sí?
La ocupación de vía pública.
Me tienen ustedes que permitir que yo ponga más mesas, pero ustedes, entonces, ¿qué pasa con los peatones?
Claro.
Eso puede ser a que
con los peatones, con los turistas que quieren hacer una foto, con los vecinos que viven en el centro. Es decir, es un equilibrio. Oiga, ya se les da un aprovechamiento, obviamente, y nos gusta todo. Como dice Coco, somos usuarios de terraza de Málaga.
Que han presentado los vecinos del centro 150 demandas al ayuntamiento.
Denuncias.
150 denuncias.
Denuncias
al ayuntamiento, denuncias de tal, especificando esto, lo otro, lo demás, ya. 150, o sea, que no es que estamos hablando de una cosa de que
sea... Es que una cosa que tú tienes
ahora,
la terraza.
Yo lo dije la semana pasada y lo repito, yo a aquella terraza que supere su límite y tal, yo no me voy a sentar, yo no voy a sentar, yo no tengo, yo no voy a consentir con mi consumo, con
mi importe.
No, Antonio, que no voy a consentirlo, que después me quiten público.
Pero no sabe qué terraza
tiene. Bueno, sabe perfectamente, ¿no? Claro, eso, pero personas que lo saben y lo consienten.
No, eso sí.
No, que decir, no, no me da la gana.
Eso que está diciendo Coco, verá, la nueva ordenanza, que está, bueno, ya terminada de salir, una de las cosas que se va a exigir es que se ponga, que se tenga visible el plano de la superficie autorizada, ¿vale? Porque sí, porque es bueno para todos, incluso para el cumplidor, mucho más. Porque muchas veces va la policía a un control rutinario y es muy desagradable que entre, te pida los papeles. Cuanto más información tenga visible y claro, a disposición simple, más evita que el inspector mira, ve, compruebe.
Pero vamos, que está muy bien que se pongan esos sellos en el suelo, sí, pero que no se han pegado, ¿eh?
Porque lo quitan.
Porque lo quitan. Porque lo quitan. Y te puedo mostrar dónde lo han quitado. ¿Dónde lo han ya quitado, dónde lo han quitado? Porque ya estamos teniendo la segunda parte, son las pizarras. Las pizarras que de ofertas y tal y igual, que ocupan como otra mesa y otra silla.
Esa es otra novedad.
Versus Plaza de la Merced. Y los asaltacalles. Que bueno, que muchas veces son señoritas muy agradables, pero que no, que tú tienes que ir hablando con alguien y decir, perdone que le moleste, ¿le podemos ver una oferta que tenemos aquí en el restaurante de igual?
Eso está prohibido por la ordenanza.
No,
prohibido.
No, mire usted, no. No, oye, si yo estoy mirando, lo que pasa es que no es una cosa por la que carta, persiga, muy bien,
pero está prohibido. Pero
cuento la experiencia de Tenerife. En Tenerife los asaltacalles están prohibidos en la playa de los cristianos.
Y aquí también, América, pero se consiente.
Porque era, no se podía pasear por un paseo, porque en cada establecimiento que había, un restaurante, un bar, restaurante, bar, restaurante, bar. No, o sea, tardaba como media hora quitándote asaltacalles de esto. Están prohibidos por ordenanza municipal, pero además la policía actúa contundentemente contra estos individuos. O sea que, las personas, vamos, no individuos.
Aquí, porque estamos de momento, buscando la vida, pero no es un tema que yo considere que de momento llame mucho la atención, o sea, llama, sea molesto. En el momento que lo sea, pues supongo que se actuará. En cuanto a las pizarras, otro tema interesante, la nueva ordenanza, la novedad que tiene es que hasta ahora se autorizaba una superficie con las mesas dibujaditas, ¿no? Y ahora vamos a autorizar la superficie y todo lo que tú quieras poner dentro,
lo pone.
Comunícalo, pero dentro. Incluidas las pizarras, e incluido el vuelo de la sombrilla o el parasol que tenga. O sea, no me vale que me coloque el vástago del parasol en la línea del final de la ordenanza y me vuele, porque entonces me estás ocupando el doble de calle.
¿Para cuándo la nueva ordenanza?
Hombre, pues yo creo que verá la luz ya a primeros de año. La pasamos a todas las áreas municipales, cada una ha hecho su aportación, algunas bastante enriquecedoras, porque evidentemente cada área tiene su parte que decir, y pues medio ambiente, accesibilidad, cada uno ha hecho su aportación. Y el último que la tiene ahora mismo es urbanismo, que también ha hecho la suya, la estamos terminando de estudiar y cuando la incorporemos, pues...
¿Y esas ordenanzas nacen con el firme propósito de cumplirla?
Hombre, yo creo que todas las ordenanzas nacen con el firme propósito de cumplirlas.
Porque la que hay ahora mismo no se cumple, pero vamos. Lo digo
es
por
que
esa...
es tan difícil, Coco, de verdad. Es tan difícil, porque la inspección es la propia...
Si
la propia policía. Es la policía, son los inspectores de vía pública. Todos también somos un poco responsables, ¿no? O corresponsables. Pero no sé, es que es tan difícil porque últimamente sabéis que estamos teniendo intervenciones que no van a parar, de retirada subsidiaria de ese mobiliario que no se retira voluntariamente. Y pese a todo, bueno, se ha dado la circunstancia, no este año, el año pasado, de intervenir en otra zona de Málaga, un toldo y no sé cuánto, y por la tarde volver a estar colocado. Claro, pero un toldo, no te digo de un toldo de una sombrilla, no. Un toldo de estructura.
No, es que hay toldo de estructura y ahí es auténtico.
Llevarlo.
Que casetas que son terrazas que están cubiertas por
y lo han retirado
lados,
y lo han vuelto a poner por la tarde. Y lo hemos vuelto a retirar y lo vuelven a poner. Entonces, es tan difícil.
Yo creo que en ese aspecto también la policía ahí tiene que tener su intervención y tiene que darle igualmente.
Interviene, a ver que se interviene.
La autorización es pertinente para que ellos también puedan denunciar.
La tienen ya por decreto y lo hacen, pero...
Lo hacen, pero es lo que te digo, hablando de calle Camas, que no he hablado yo hoy de calle Camas, ¿no? Y tenía ganas
Te faltaba.
Están pintando ya los maceteros y demás, bueno.
¿Viste fotografías muy graciosas?
Sí, pues pintando, bueno, pues ayer, de un bar que hay por allí, tuvieron que llamar a la policía porque estaban los patinadores ya manchando otra vez la pintura que se acaba de dar. Vino la policía, lo cuento esto a raíz de lo que estamos hablando. Vino la policía, habló con los chicos se fueron, se fue la policía y al rato estábamos otra vez allí.
Estaba ahí otra vez.
Manchando todo el mobiliario.
Claro, es que eso es como todo, si la policía coge el nombre, la dirección y tal.
No, estos eran extranjeros, pero, además.
Pero, o sea, además, que eran de por ahí. Pero entonces tienen que ir a su casa.
Un tema complicado, que bueno, yo.
Malo, espero... tan grande como mala.
Oye, que bueno, que la Noria quiere quedarse, ¿eh?
Eso lo he oído.
Los gestores de la Noria, pues resulta que quieren mantener la atracción en Málaga y no sé cuándo le cumple, pero vamos, tiene que cumplir
seis meses,
con una que se podía convertir en ocho. Creo que ya desde entrada lo hicieron para ocho, pero que bueno, que quieren quedarse porque le habrán visto negocio al asunto.
Pero los vecinos no.
Le han visto negocio. Ahora, ¿qué dice el ayuntamiento? ¿Qué dice el ayuntamiento? Que solo dará la prórroga a la Noria si los vecinos dan el visto bueno. Está muy complaciente el ayuntamiento, lo del tranvía, ahora lo de la Noria.
Es que no puede ser de otra forma, pues, puesto que, mira, cuando no hay denuncias vecinales, pero bien apuntaba Paco, ahora parece aquí que las hay, ¿no? De gente que se queja enfrente, que pierde su intimidad, que pueden tener su razón, o a lo mejor no, no lo sé, pero que cuando hay una voz vecinal que no está muy de acuerdo, pues hay que escuchar.
Hombre, es evidente que el vecino tiene que opinar a de cara a cómo me estropean mi entorno, a cómo me lo enriquecen, ¿no? Eso es evidente. Pero que hay cuestiones que van más allá del vecino. O sea, que hay obras que es para toda la ciudad, hay espacios que se utilizan para equipamientos para toda la ciudad. O sea, no interpretemos mal, versus el metro de Eugenio Gros, ¿no? O sea, de supertranvía de superficie. Hombre, es que hablar de que eso es para que los de Eugenio Gros vayan al Hospital Civil, pues no me parece que sea esa obra del metro. Creo que tiene que hablar toda la ciudad, todos los ciudadanos. Entender que hay que solidarizarse con la conexión de otra. El tema de la Noria, hombre, pues a mí me parece que es un elemento de modernidad de la ciudad, porque tú ves estampas
viendo privado,
la televisión al mediodía, y París que la tiene, Londres que la tiene, en fin, y todos son privados. Déjame de historia.
A mí me parece que también, yo estoy de acuerdo contigo.
Ninguna ciudad la tiene el ayuntamiento, todos tienen las grandes, Viena,
no, lo digo grandes porque, ciudades porque una europeas, cosa, ¿no? Que no se puede comparar con lo del tranvía, que es una cosa pública. Con un negocio,
sí, hombre,
privado,
sí,
¿no?
Decir, no,
sí, no, pero,
no estoy comparando pero, el
que moleste, que moleste que, una
lo que
cosa.
Lo que quiero decir es que hay obras, o sea, no es lo mismo que te pongan, yo qué sé, no te pongan farola en una calle, que es una necesidad para el que vive en esa zona, claro. o que no te pongan contenedores porque es necesario para la vida de esa calle. Entonces, sí, es donde la asociación de vecinos tiene que pelear y defender. Y otra cosa es que por ahí pase una infraestructura que conecta toda la ciudad. Me parece, cuidadito con eso, que estamos abriendo una espita que aquí no se va a poder mover nada.
Bueno, pues vamos a ver lo que sí. Volviendo al tema de la Noria, que cada los portavoces de los grupos, cada uno se ha expresado, y desde luego lo que sí también dice el presidente de la Autoridad Portuaria es que allí no puede permanecer, porque allí está pendiente también de un centro comercial, etcétera y tal, de esa expansión que va a tener el puerto en la zona de Muelle de Heredia, y que en todo caso tendría que ir retranqueada más hacia el mar.
Que a lo mejor es cuestión de otra ubicación. Claro, que lo estamos discutiendo. Yo desde luego no discuto la presencia de una Noria en una ciudad. Uh-huh. Efectivamente, todos los telediarios, las imágenes, las veces tras.
Mira, con lo que me gusta a mí la Ginebra Lario, lo que me gusta el grupo Lario, que hay que ver que he sido muy fan de ellos y de sus productos, y ahora resulta que en la celebración del 150 aniversario, lo que ponen una lona en la pintada de Alameda con calle Torregorda para celebrar el 150 aniversario. Estamos otra vez con lo mismo.
No he visto
ya eso. Se tuvo que quitar una lona de unos andamios, se tuvo que quitar de la rotonda del Marqués de Lario por aquello de que una bebida alcohólica...
La quitativa, la
quitativa. Pues ahora tenemos Lario enfrente. Que estamos celebrando el 150 aniversario. Pues otras acciones pueden ser, desde luego, muchísimo más productivas que esa, ¿no?
Bueno, pero eso es el mercado, Coco. Esas son las cosas que marcan, que determinan el mercado. Yo no sé, yo siempre eso lo hemos abordado aquí alguna que otra vez. Precisamente con lo del edificio La Equitativa, ¿no? Y en Semana Santa también, con aquella otra publicidad que había al final de calle de Marqués de Lario, en la Plaza de la Constitución. O sea, bueno, yo tengo... sentido de eso diverso, ¿no? Es verdad, yo creo que ese pedazo de publicidad de bebidas alcohólicas a mí no me parece edificativo, ¿no?
Sobre todo en el centro.
Edificatorio para
algo. Si usted lo pone en una carretera, tú lo pones de esta, no sé. Usted dónde puede usted ponerlo.
Y, pero
porque
es que
también,
yo creo que el centro.
Porque también lo que hacen vaya tiene que vivir la criatura, ¿no?
Eso lo tiene establecido. Yo a mí me sorprendió, sobre todo porque tiene, claro, esa lona tiene que ser muy llamativa, porque tiene que producir el efecto de la publicidad, ¿no? Entonces, el azul es intensísimo, o sea, que tú miras para allá y casi te hace daño a la vista, ¿no? Pero bueno, yo supongo que cuando está puesto estará con todos los parabienes y con todas las licencias que la ley le permita,
¿no? Hombre, claro, lo que pasa es que no, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no hay nada que diga que no.
Claro.
Aquí la buena voluntad de aquellos publicistas y sobre todo también la intención del concejal, en este caso de la concejala, puede decir, oiga, por favor, pues haga usted
la
este tal, y
más,
que se continúa sin hacer la ordenanza oportuna o las disposiciones que se tienen que hacer para que esto no ocurra.
Claro, las ciudades más históricamente bonitas, eso no, por supuesto que eso no está permitido, y lo que sí permite, y creo que hasta te lo exige, es hacer una lona con la fachada que va a aparecer.
Exacto.
Decorativa. Sí, de la fachada.
Entonces, eso en Málaga yo no sé realmente por qué no, que yo creo que las cosas están casi en todos lados, que casi todo está inventado. Es cuestión de ir copiar y
copiando
pegar.
Copiando lo mejor
de cada cosa y pegarla, ¿no?
Yo creo que eso lo hizo.
Y eso.
El edificio que tú has dicho de Espejo Hermano, creo que lo hizo.
Sí, aquí en Málaga se hizo, me parece que. Y el hotel Larios también, creo que fue, ¿no?
También lo hizo.
Me parece que también.
Sí, el hotel Larios también lo hizo muy bien.
Entonces, esas cosas son las que hay que exigir. Y por parte del ayuntamiento, hombre, pues llevar al convencimiento.
Hombre, que usted en una esquina.
Eso te cuesta dinero, ¿no? Y esto gana dinero, ¿no?
Que esté en una esquina, en una parte, lo mismo que ocurre con algunos de los árboles de Navidad, de los de decoración de Navidad, pues bueno, que hay una bebida efervescente y burbujeante que lo ha patrocinado. Pues hace muy bien.
A mí eso me parece. Sin embargo, ahí sí que me parece una
No,
pasada,
Antonio, pero si hay una cosita cortita, una cosita que se ha puesto y tal, pues a mí no me parece mal.
No
que ayuden y que eso tenga la posibilidad de poder hacer más cosas dentro de eso. Bueno, también el chocolate del loro.
No sé, por eso, ¿de qué representa? ¿Te lo paga
todo?
No sé, sí, pero si a lo mejor te paga las canastillas de al lado, pues mire usted, ¿para qué?
No, es así. Bueno, vamos a actualizar la noticia del día de hoy. Tenemos ya aquí en nuestro servicio informativo de COPE Málaga para actualizar todo lo que se ha producido hoy en Málaga. Y lo hace Mónica García Martín Prieto.
Hola, ¿qué tal, Coco? Muy buenas tardes. Pues vamos con lo más inmediato, lo que va a ocurrir en apenas 15 minutos. Comenzará su mitin en el Palacio de Ferias de la capital el candidato a la presidencia del gobierno de Izquierda Unida, el malagueño de adopción, Alberto Garzón. Y dentro de una hora será el turno del candidato socialista, Pedro Sánchez, que vuelve hoy a visitar Málaga en esta campaña electoral. Es la segunda vez. Su mitin en el auditorio de Príncipe Felipe de Torremolinos comenzará en una hora, a las 8. Eso es lo que va a ocurrir esa tarde-noche. Lo que ha ocurrido ya durante el día es que el Ayuntamiento de Málaga ha aprobado poner en marcha un plan para dinamizar comercialmente la barriada de Soliva. La iniciativa la han consensuado hoy los grupos municipales del Partido Popular y de Málaga Ahora en la Comisión de Economía. Han acordado instalar una nueva incubadora empresarial en la zona y dar incentivos a empresas y emprendedores para que se instalen en los locales municipales que ahora están sin uso. La moción partía de Málaga Ahora. Juanjo Espinosa es concejal del grupo.
Estos locales vacíos, además de provocar suciedad, nos provoca un coste, lo que supone no solo una pérdida de valor y deterioro, sino que también impedir el correcto desarrollo de la vida vecinal de la barriada de Soliva.
Más cosas el día. Casi 3 años y medio después de que se eligiera un proyecto ganador del concurso de ideas para integrar el río Guadalmedina en la ciudad, todo sigue igual, es decir, el cauce del río está completamente abandonado, salvo en su tramo final, en la desembocadura. El proyecto ganador del arquitecto José Seguí contemplaba un parque de energías renovables, un parque de las ciencias, un centro cívico en La Palmilla, el ajardinamiento de la zona fluvial o la instalación de elementos de ocio y hostelería. Hoy precisamente hemos hablado con él, con el arquitecto José Seguí.
La operación del río supondría el mayor espacio público de la ciudad, supondría como varias veces el eje de Alameda Parque, ¿no? Y por otro lado también las soluciones a muchas, a muchos elementos de tráfico. Por ejemplo, en estos momentos que se está debatiendo la peatonalización de la Alameda, hay que reconocer que esto pasa necesariamente por una reorganización del tráfico precisamente en las márgenes del río, tal como nosotros en el concurso sugeríamos.
Como decimos, casi 3 años y medio después del concurso de ideas, la integración del Guadalmedina en la ciudad sigue siendo, según el propio arquitecto, la gran asignatura pendiente de Málaga. Ayer a esta misma hora te ponía, Coco, el sonido del saxofón que tocaba Carlos Aguilera, un joven músico de 27 años, mientras lo operaban de un tumor en la cabeza aquí en el Hospital Carlos Haya. Él es músico de profesión y los médicos querían evitar secuelas en la parte del cerebro que afecta precisamente al lenguaje musical. Hoy, él, Carlos Aguilera, nos ha atendido en la mañana en Málaga. Nos ha contado, por ejemplo, qué pensó cuando le dijeron que tenía que tocar el saxofón mientras lo operaban.
Cuando me lo comentaron, digamos que me sentí, no diría mal en ningún momento, pero sobre todo sorprendido, porque no me imaginaba esa situación en sí. Pero después cuando me dijeron que el porqué y todas esas cosas, pues no tuve ningún problema.
Bueno, pues no tuvo ningún problema y lo hizo, como ayer escuchábamos aquí en la tarde con Coco, en Buenas Tardes Málaga. Hablando de música, el concierto de Ruth Lorenzo a beneficio del proyecto Un Día por Ellos, previsto para el lunes 21 de diciembre, ha quedado cancelado al no alcanzar las mínimas expectativas económicas. El importe de las entradas será devuelto a través del mismo canal de venta por el que fueron adquiridas. El que sí va a sonar es el concierto de la Banda Juvenil de Música de Cruz de Humilladero. Será el sábado 19 de diciembre a las 7 de la tarde, concierto de Navidad en el Instituto Ben Gavirón, en Cruz de Humilladora, el instituto que popularmente se conoce como de la Renfe. Al cierre, un vistazo al cielo. Finalmente, hoy no hemos llegado a los 24 grados de máxima que anunciaba el Hombre del Tiempo. Según los registros actualizados esta misma tarde de la Agencia Estatal de Meteorología, la temperatura más alta se ha registrado en Ronda con 22,2 grados. Aquí en la capital, 22,1. Mañana, de nuevo, nos anuncian 24 grados de máxima en la capital y también en Vélez Málaga, y 22 en Ronda y en Antequera. Y cielos despejados, que probablemente ayude a que el termómetro suba más que hoy, que hemos tenido un día de cielos grises. En las carreteras se circula sin complicaciones a esta hora, según informan desde la DGT. Y aquí en la capital tenemos tráfico intenso de entrada a Málaga por la avenida Ortega y Gasset, también en los alrededores del Corte Inglés, en la avenida Rosaleda, en calle Carretería y en calle Álamos.
Muchísimas gracias, Mónica García, por actualizarnos. Mira, estábamos hablando de Guadalmedina y han sido una declaración de José Seguí, que nos ha ofrecido nuestro servicio informativo, donde dice que ya es hora, que ya es hora que se vayan haciendo las cosas y que, bueno, que las cosas se pueden ir haciendo y se pueden estar haciendo. Dígame usted.
Que yo también lo
he dicho. Que tú también lo has dicho. Claro. Tratámelo. ¿Cuántos años llevamos diciéndolo? Diciendo.
Oye, Antonio, reivindica sus posiciones.
Hágase.
Claro, hombre. Es más importante lo que dice José Seguí, sí, que lo que digo yo, por Dios.
En absoluto. Para Buenas Tardes Málaga, por supuesto. Okay. Muy buena gente, José Seguí, ¿eh?
Sí, hombre, sí.
Un buen profesional, buen profesional, buen, y además, con esta casa que nosotros especialmente, también siempre que le hemos necesitado, le hemos atendido.
Sí,
y muy ilusionado con Málaga, ¿eh? Si tú tienes conversaciones privadas con José Seguí, está muy ilusionado con Málaga. Porque tiene, como él siempre dice, que tiene mucho poderío.
Que la conoce muy bien,
claro, muy bien.
La conoce porque fue autor del plan, el primer plan parcial serio que se hizo.
Claro.
En esta ciudad que no había, ¿no? Y con lo cual la ciudad la conoce, tiene mucho conocimiento de ella, y luego es un buen urbanista, sí.
¿No le interesaba el Málaga la Copa del Rey, no, Antonio? ¿Qué?
Es una, perdóname el término, pero una desvergüenza deportiva, ¿eh? Es una desvergüenza la imagen.
Como el Madrid, ¿no?
La imagen que el Málaga dio ayer, a mí me pareció patético, y me parece muy triste que se maltrate y se ningunee al aficionado de la manera que lo están haciendo, ¿eh? Yo creo que es una pena.
Qué vergüenza ayer, yo lo estuve viendo por televisión, lo estuve viendo también.
Yo lo sufrí allí en
el estadio,
con el fresquito. Estoicamente, aguantando, nomás que mi amigo Rafa llevó unos bocatitas y estaban exquisitos, y eso nos permitió hacer ver el partido con mayor tranquilidad, mayor
pues vamos a actuar, las noticias deportivas aquí en Buenas Tardes Málaga.
Hola, muy buenas tardes, Coco Jurado, amigos del programa Buenas Tardes Málaga. La última hora del deporte malagueño viene centrada en un nombre, el del catalán Francesc Arnau, el que fuera portero, por ejemplo, del Barça y del Málaga en varias etapas. Ahora asume un gran reto, ha dicho esta mañana que para él es un reto el más importante de su vida, lejos de hasta incluso debutar en el primer equipo del Barça, es ser director deportivo del Málaga. Cuenta con el apoyo y el respaldo de la propiedad. Se ha puesto manos a la obra desde ya, lleva varios días hablando con el entrenador, su valedor es Emanuel Casanova, que le va a acompañar en esta aventura, y espera que en este mercado de enero el Málaga tenga buena salud en cuanto a la economía, porque es lo que va a primar en cuanto a si el Málaga se va a reforzar bien o no. Y por otro lado, te quiero contar que la plantilla asume el palo gordo de haber caído eliminado de la Copa del Rey a la primera de cambio por un segunda división, y ya se centra en el partido ante el Atlético Madrid del domingo en la Rosaleda. Para ese partido hay una alta muy importante, la del medio centro aragonés Ignacio Camacho. Y por otro lado, en baloncesto, mañana juega el Unicaja de Málaga ante el CSKA de Moscú. Ya con el billete para el 2-16 en la mano, lo único que hay en juego es el orgullo de quedar primero de su grupo, y ahí en nada viene el multimillonario y potente CSKA de Moscú. Hoy en la previa ha dicho Plaza que es un partido para disfrutar y para vibrar con la gente en el Carpena.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
A los malagueños nos gusta lo nuestro. Sombra, tejeringo, pitufo. Pero qué cara se te quedaría si un buen día te enterases de que ese salchichón de Málaga del que tanto presumes no es de Málaga. Parece, pero no lo es. Para que un salchichón sea 100% de Málaga, la materia prima tiene que ser de aquí. La elaboración tiene que ser aquí. Y la receta, la original. La que pasa de padres a hijos. Solo Famadesa garantiza el único salchichón Málaga 100% desde el principio a tu mesa. Famadesa, nosotros lo elaboramos. Tú, presume de Málaga.
En la subida a los montes, Restaurante La Minilla. Su cocina se fundamenta en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos. Disfruta del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Destacan sus platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones. También los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Disfruta de su cuidada bodega y de su carta de otoño-invierno. Consúltanos los menús para cenas de empresa y Navidad. Restaurante La Minilla. Carretera Colmenar, kilómetro 557, Montes de Málaga. Teléfono 952-25-1858.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Baja hasta el valle que la nieve cubrió.
No hay Navidad sin el tamborilero, ¿eh? No hay Navidad sin el tamborilero. El tamborilero ya se ha vuelto uno de los un clásico de la Navidad. Claro.
Es curioso, Rafael, ¿eh? Como el tío con sus años, todo
estamos comentando ahí. De generación en generación.
Qué barbaridad.
Lo recuerdo de cuando mis padres, después y ahora.
Qué vitalidad. Qué maravilla. Te quedas encantado.
Don Paco Martín Roja, la Navidad que por aquí por Málaga, claro, como tiene que
sí,
ser.
Sí, en Málaga con mamá y
tu hermano, ¿qué tal?
Bien. Mi hermano muy bien.
Mi abrazo bien, total y absoluto.
Yo te lo daré de tu parte y pues con ella, porque el primer año que estamos sin papá.
Entonces, lo estoy diciendo porque resulta que, claro, ni el 24 tenemos tertulia, claro. Ni el 31 tenemos tertulia, y que ya no vamos a tener tertulia hasta el día 7 de enero. O sea, sí, que ya cuando hayan venido ya los reyes y todo.
Pero los reyes.
Todo el lío. Antonio, por Málaga, ¿verdad?
No.
¿Ah, no?
Voy a pasar otras Navidades polacas.
No me diga, a Polonia.
Sí, voy a
otras Navidades polacas. Sí. ¿Cómo tiran los niños, eh?
Sí, es verdad. Pero
que toda la familia, ¿no?
No.
¿No?
Que este año toca mi hija con sus suegros y, por tanto, Raúl, mi hijo, no puede bajar. Está en Polonia, como sabe, y vamos nosotros.
Pues nada, pues muy bien, yo sé que si allí habrá frío allí.
Antonio. Allí yo creo que sí, que nos encontraremos un poquito más frío que aquí. Tampoco está haciendo el frío que normalmente se le distingue a la zona.
Esther Molina.
Bueno, pues parte en Málaga y parte no. La Nochebuena, si tengo suerte todavía, porque hay un pequeño problemilla con uno de nuestros hijos, pues nos juntamos todos los hermanos y nos juntamos en Cazorla, somos 22 en total.
Muy bien, que pues bueno, que lo paséis bien. De todas formas, con la gente que queréis, con la gente que os hace felices, porque nos hacen felices durante todo el año y quiere mostrarle nada más que nuestro agradecimiento durante la Navidad. De todas formas, nos veremos, Paco, que sí, tenemos una cita estos días para tomarnos por ahí.
Por supuesto, estaremos aquí en la cabalgata.
Efervescente y no alcohólico.
O dos, pequeños.
Ya está, alguna infusión.
Que digo que estaremos en la cabalgata. Málaga se volcará este año con la cabalgata, por favor.
La cabalgata, la Alameda, todo.
Yo te mandaré
el Rey Melchor.
El Rey Melchor, donde estoy sentado, sí, para que lo tenga presente para...
Bueno, yo le haré llegar una carta de deseo.
Se acepta en WhatsApp con esa indicación, de tal cual, estoy por aquí y ya está. Muchas gracias. Gracias, que lo paséis extraordinariamente bien.
A ti. Muchas felicidades a los oyentes.
Muchas felicidades, feliz Navidad.
Nosotros todavía tenemos algunos programas hasta que llegue el día 24. Por lo tanto, les digo que mañana estará ahí con nosotros Antonio Briceño, estará también Antonio Guadamuro. Mañana saben ustedes que es la tarde de los Antonio. Nosotros tenemos a dos, y a los dos se los ponemos mañana para que escuchen ustedes las cosas tan interesantes que ellos nos cuentan. Y el lunes tapadera y el martes estaremos aquí a partir de las 5 de la tarde. Bueno, no sé si vamos a estar aquí, porque el martes es 22 de diciembre. Ah, ¿llevan Lotería del Rico? Porque yo no voy a estar, porque va a tocar. Si ustedes no llevan Lotería del Rico, pues luego estarán aquí. No, que también llevo de la Paloma.
La Paloma.
La Paloma también, Antonio, también llamo de la Paloma. Muchas gracias por su atención. Y ya recuerden, hasta el próximo martes a las 5 de la tarde. Que sean felices.